Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Allá de plano, o sea, ya así, así. Ay, ni mordidita en la oreja, ni nada. Es que venimos llegando. Estoy llegando de mi... Dicen que soy como señora, güey. Me voy al gimnasio en horarios de señora.
Pues también.
Me voy al gimnasio a las 10 de la mañana. Pues, vengo, me doy un bañito por ahí de las 11 y media. Me desayuno a gusto. O sea, ya estoy viejo, güey.
Tú solo trabajas 2 horas.
Bueno, es que esto no es trabajo, esto es juerga. Y el trabajo lo haces juerga porque te encanta la corneta, Eduardo, lo sabes.
Me encanta,
me fascina. A mí también. La verdad,
nada me gusta más.
Se me ha hecho vicio con los años y no puedo dejarla, ¿sabes? Ni quiero.
Ya son muchos años, además.
Sí, son muchos años. Ya me acostumbré. Es cuando no tengo la corneta que necesito, hasta la extraño, güey.
El año que entra cumple la corneta 15 años en este horario.
Madres. En este horario, güey.
En este horario, porque en realidad empezó hace casi 30.
Y vamos por 30, ¿no?
Espero que así sea.
Y nos dicen que nos van a cancelar. Ay, ternuritas.
Yo espero estar en el asilo contigo ahí todavía transmitiendo la corneta.
Así lo deseo.
Muchachos.
Así lo deseo, así lo veo, así lo quiero.
¿Así lo deseo?
Exacto.
Así que todavía sigue el plan ese que tenías de armar un asilo para ancianos con enfermeras toples.
Sí. Un asilo exclusivo.
Efebos.
Sí, hay otros ancianos que les gusta. Si ni esta acaba en el mismo, le tendremos unos bellos efebos mancebos para que lo atiendan,
masaje,
¿no? Que le den sus supositorios de...
Le pongan sus ondas.
De 30 centímetros. Okay. Pues sí.
Y sea muy feliz el tocayo
con
nosotros
que quiera.
Ahí en la casa.
Amor es amor y asilo es asilo, ¿no? Y así lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, sin duda. Ese es el plan.
Con un montón de droga. No, que ya no hablemos de droga.
No, yo, ¿sabes qué?
Me refiero a medicamentos.
No, drogas recreativas. Cuando llegue esa edad...
Medicados. Medicada el alma.
Mira, si logro mi cometido de dejar a mi familia decentemente pertrechada para el resto de sus días... O sea, que tengan con qué hacer un negocio las chicas, que mi esposa quede bien. Pues ya me puedo volver loco, ¿no? Ya me puedo ir al asilo y drogarme como estúpido y quedarme totalmente idiota y seguir transmitiendo este programa ya estando totalmente idiota. Digo, más de lo que ya estoy.
El otro día estaba platicando con mi doctor acerca de vinos. Ajá. Y me decía, ese es muy bueno. Ese más que un vino, es un bálsamo de aplicación interna.
Entonces... Ok.
Entonces, pues bueno, hay que medicarnos, ¿no?
Con pero qué buen doctor, porque usualmente los doctores dicen, no beba nada. A mí me dicen, no beba nada. Y le digo,
nada, pues no, es que seguro favor. Tu doctor es gringo, ese es el problema.
Es doctora y es gringa y es pentatlonista. O sea, el alcohol...
Esta teoría de que el cero alcohol es lo mejor para el cuerpo. Pon tú que para el cuerpo sí, pero ¿y el alma?
Es correcto.
O sea, el bien que le hace también a tu organismo, un poco de relajación etílica. Con un finísimo caldo delicioso acompañando.
Sí. Yo no soy tanto de finos caldos, yo soy más de martinis y así, ¿no? O sea, a mí me gusta el alcohol. O sea, el vino me gusta, pero pues, ¿sabes qué? Me hace más daño beber vino que beberme unos martinis, de verdad. O sea, no soy hepático.
No creo.
Pero a la cabeza y a cómo me siento. No, porque martinis, acuérdense, ya se los he dicho, son como las chichis. Uno no es ninguno, dos es perfecto y tres ya te estás pasando
es
de liana. Tres martinis es mucho. Pero lo más que me he llegado a echar estando decente, sin irme al lado oscuro, son dos. Y con comida.
Es que sí, el martín es un martillazo en la cabeza.
Sí,
martillazo en el cerebro.
Es una bebida de estadounidense alcohólico. O sea, es un cóctel, además de todo gringo. Es de gringo gordo, así, grandotote, pedo. Y yo, pues, no soy grandotote, sí soy pedo.
En las albercas de los hoteles aquí en México, que están esas albercas que tienen bar y está el banquito bajo el agua. Y ves al marrano este ahí, 6 horas bebiendo cerveza y nunca se para al baño el hijo de su...
Y sale la güera acá, del agua de junto a él, que está toda llena de meada. Porque no se ha parado el güey, se ha tomado 7 cervezas y no se ha levantado. Evidentemente se está haciendo pipí en la alberca.
Bueno, pero
no
ya, hablamos suficiente de alcohol y de drogas en este programa.
No, vamos a seguirlo haciendo, ¿eh? Lo que se nos dijo es que no hiciéramos apología de lo mismo, pero una cosa hablar del tema y otra cosa es la apología.
Siempre hemos dicho que está muy mal drogarse, que no se los recomendamos para nada, que no lo hagan.
No, nosotros lo hicimos, por eso sabemos que no hay que hacerlo.
Y años de vida y de tiempo y de muchísimo dinero y amistades.
Y solo nos reímos un poquito, la verdad nos divertimos muy poco, ¿eh? Pero bueno.
Sí, era bien aburrido.
Era horrible.
Pero bueno, por lo mismo vamos a cambiar de tema y hablemos de comida. El top 10 del día de hoy precisamente se llama Lo que la comida piensa de ti.
Lo que la comida piensa de ti. Wow, qué marihuanada. Pues que te van a sacar unos gases, pues o sí, algo así, ¿no?
Lo que la comida piensa de ti. Por ahí no es la entrada, es por la boca. Es el pepino, ¿no?
El pepino,
espérate,
¿no?
Espérate, espérate. Por ahí no se come.
Puta, qué mal aliento tienes, qué bruto. Wow.
Ay, siento que la salida va a estar fea. Lo que, adiós, la comida piensa de ti.
El otro día vi una modelo de esas de Instagram, así que está súper, súper sanísima, con, ajá, un cuerpazazazo.
Sí, sí.
Entonces, y está en cuatro y ¿eh? Así, está pues postrada, ¿no?
Agatas.
Sobre los codos y las rodillas. Y dice, si yo fuera la primera persona en el 100 pies humano, ¿qué diría? ¡Bon appetit! Sí, me dio mucha risa.
Buen provecho. Para quien no sepa lo que es el 100 pies humano, es una película, sí, horrorosa en la cual un médico maligno, un científico maligno, decide coser la cara de una persona contra el ano de otra,
sí,
para que se alimente solo de sus heces.
Ajá.
Y después una segunda persona, y una tercera y una cuarta, y luego cierra el círculo.
Hace un circuito cerrado
donde va circulando el excremento.
Me imagino que se acabarían los nutrientes, ¿no? Yo no he visto la película.
No, pues vieron una sepsis terrible, ¿no? Vieron unas infecciones espeluznantes.
Seguro.
Pues sí, estás comiendo popó, güey.
Pero la modelo está increíble, así guapísima.
Era la primera. La primera, nada más. Era la maquinita, ¿no? Hasta
llegale,
la locomotora.
Llegale a tu flavor. Pero bueno.
Bueno, ya les dijimos cuál es el top 10 del día de hoy, lo que la comida piensa de ti. Yo quisiera abrir este programa,
ajá,
haciendo un homenaje a mi queridísimo Cristian Castro. Cada, bien, día que pasa, admiro más a Cristian Castro y además me he dado cuenta que yo soy muy como él. Me entendería a la perfección con Cristian Castro. Quizás sería mi pareja perfecta.
Fíjate que Eduardo está refiriendo a una conversación que sostuvo Cristian Castro con un entrevistador en donde habla de una de las actividades más maravillosas de la vida, que es la nada, no hacer nada.
El dolce far niente, no hacer nada, nada de nada.
Nada.
Y yo empatizo enormemente con él. Qué bruto, qué tanates tienes, Cristian Castro.
A mí me encanta.
Más huevas de la tierra y te admiro por lo mismo.
Se le ve a Cristian, no sé si han visto las últimas imágenes de playa de Cristian. Tiene el tono muscular de un flan de cajeta. O
está,
sea,
delicioso,
nada. Está delicioso, es puro gozo. Pero yo me imagino que la masa muscular de Cristian es prácticamente nula. Es solamente gozo.
No, ahí está,
acolchadito.
Ahí está, esponjosita y sabrosa.
Suficiente para moverse, ¿no?
Se puede mover, efectivamente.
Se puede mover, o sea, tiene suficiente músculo para mover el esqueleto de
pero
un lado
no
a otro.
No necesita más masa muscular porque él a él
flota.
Lo que le gusta es esto. Escuchen qué belleza. Adelante.
Yo no tengo nada que hacer.
¿Pero qué haces?
Nunca.
¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada?
Yo nunca tengo nada que hacer.
Yo voy a tu casa, ¿qué estás haciendo?
Nada, nada, absolutamente
¿pero
nada.
¿Pero qué? O sea, estás tirado en la cama, miras tele,
es que
comes.
La gente le gusta hacer algo a fuerza.
No, pero ¿cómo es tu nada?
A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces, siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada.
¿Y cómo es tu nada?
Porque siempre quiere hacer algo pero, las personas,
pero, Cristian, yo voy a tu casa, me decís, vamos, Dante, vamos a mi casa a no hacer nada.
Exacto.
¿Qué hacemos? ¿Llego y qué hago? ¿Me siento?
Nada, nada, no hagas nada, solamente mira esto negro.
Y nos quedamos... Y le apunta a una mesa negra que tiene, mira esto negro y ya, güey. ¿No?
Quédate ahí.
No hagas nada.
Nada.
Es muy bonito no hacer nada, pero les voy a decir una cosa,
nada,
lo que está
es
describiendo,
lo que dice
lo que está describiendo Cristian es una cuestión, o sea, incluso interesante en lo existencial. Es muy difícil no hacer nada y no pensar nada. Él está hablando de una meditación profunda.
Sí, o sea, es prácticamente budismo.
Porque si yo me siento a no hacer nada, inmediatamente volteo a ver una pared y digo, ah, ese cuadro está chueco, ya estoy haciendo algo, me estoy preocupando porque está chueco el cuadro. O, ah, mira, pasó una persona por la ventana. Nada,
nada, no
nada, la quietud absoluta.
No veas tu celular, no,
nada,
no, nada, no hagas nada, respira, sé.
Y ya,
está
pero,
en el
pero sin hacer nada. No, no, pero además el momento no lo toques, no hagas nada, abstráete totalmente del momento.
Totalmente, deja fluir los pensamientos. Lo único que sí se permite es rascarte la entrepierna y ya.
Eso sí. Y gozar, ¿no? Cada detalle, cada pliegue, cada comezón que abates y cada nueva que surge. Ah, te concentras. Ahora me dio comezoncita acá.
En el placer del prurito.
Exacto.
Ah, erradicado y ya.
Y después pues te puedes seguir, ¿no? O sea, a la base, a los lados.
No, porque entonces ya estás haciendo algo.
No. Bueno, sí es cierto.
No, aquí se trata de...
No tienes que hacer nada.
Nada.
Ser. Es más, si estás gozando de más el rascarte la comezón ahí, ya estás haciendo algo. Tienes que hacer nada.
Absolutamente nada.
Qué bárbaro, Cristian. Gracias por iluminarnos. Yo la verdad es que no lo había pensado, pero...
El absoluto ontológico de Cristian Castro.
¡Guau! El absoluto ontológico de Cristian Castro. ¡Ahí está!
Ser.
Ser ya. Y nada más. Ocupar espacio. Lo único que tienes que hacer es ocupar espacio. Oye, yo estaba leyendo...
¿Y si hacemos nada ahorita?
No, pues ahorita tenemos que trabajar, güey. No, pues si hacemos nada, nos pagan nada. Si hacemos
Eso es
nada.
Un problema, sí.
Tenemos que hacer algo que se abrió el hocico. Pero ayer estaba yo leyendo un artículo muy interesante acerca de qué es la materia. Es solamente energía en reposo. O sea, la materia, este escritorio, este micrófono, mi cabezota...
En realidad no existe.
No, es increíble, pero el concepto lo estoy explicando con las nalgas, como explico casi todo. Pero me pareció muy interesante que en realidad la materia es un estado de la energía. O sea, es nada más que se organizaron esos átomos en este orden que me da madera o me da vidrio o me da aire o me da agua. Pero en realidad la materia es nada, no existe. O sea, hay unos espacios gigantescos a nivel atómico y subatómico, gigantescos entre una partícula y otra. No hay nada, no existe. Entonces, Cristian, está en lo correcto. No hacer nada es ser parte de la nada, porque nada... Nada está en realidad. Nada. Solamente lo percibo porque pues la densidad de mi cuerpo y la de esta mesa.
Las energías se repelen, entonces.
Correcto.
Sientes como que tocas, pero en realidad.
Pero no estás tocando
nada.
Ahí no hay nada.
Es energía repeliéndose y punto.
Es correcto. La materia es energía. Es me digo, ya lo sabía. Yo, bueno, no lo sabía, lo había leído, pero ayer lo entendí un poco mejor y me voló la cabeza.
También hay otra idea, que es que la energía de los átomos es tan fuerte en un nivel, en un espacio tan breve, tan pequeño, que lo que hace es doblar o envolver el espacio-tiempo. En realidad es la energía doblando el espacio.
Nada más.
Eso se convierte en la materia.
Es correcto. Es justo de eso hablaba el artículo y me
lo que
maravilló.
Cenaste ayer se convierte en otro tipo de materia.
Bueno, sin duda, fecal. Saludos a Felipe. Pero
pobre
bueno.
Felipe, ¿Qué,
¿cómo lo pasaron a joder con
eso?
Eso
está en 2006, referirte de esa manera al expresidente.
Es feo. Bueno, al expresidente López Obrador yo me refiero como el viejo pedorro, ¿no?
Pues sí, también me parece una grosería. También me parece promover
a
un
ver,
México.
A ver, ¿te parece que diga yo el viejo baboso a Fox?
Tampoco
¿O el pelón
gusta.
HDP de Salinas?
Tampoco, porque yo no sé. A insultos y majaderías. Hay que promover un México de mayor cordialidad.
Perdóname,
¿no?
Pero...
De mayor respeto, por lo menos.
Lo poco que uno puede hacer como ciudadano después de los engaños y los subterfugios
¿es
ventajosos, pues sí. Por lo menos estoy haciendo una labor para el mexicano de a pie. Puedo
Oye,
decir
no
pelón
se te
HDP.
No insultar al gobernador de Puebla, ¿eh?
Ah, no se puede. No, no se puede.
En las
no.
redes sociales puedes pasar hasta 5 años de cárcel si insultas en redes sociales al gobernador de Puebla.
Vamos a hablar un poquito de este señor. Resulta que no le gusta que le digan, porque le dicen en redes sociales que si está orejón, que si le queda chica la cabeza, una serie de cosas, ¿no? Que no le gustan. No sé qué es lo que le ofende o le causa problema. Alejandro Armenta. Pero Alejandro Armenta ha discurrido que pues debe de haber una ley que prohíba que las personas en
ya
redes
se detuvo.
Sociales...
Afortunadamente ya se detuvo esta iniciativa.
Pues es que, ¿qué es eso? A ver, perdóneme, gobernador Armenta, pero la libertad de expresión es una cuestión fundamental en este país. Y usted pues tiene que aguantar vara. A mí me dicen pelón y chaparro, Eduardo Narigón, un par de
Nos
payasos.
Imbéciles, groseros. Imbéciles.
Y la verdad, pues, modo. Pues, aprenda usted a ignorarlos, que le crezcan un par de defensas, vamos a decir, para que usted no se sienta ofendido por lo que diga. Además, es gente que usted no conoce. Yo nunca he entendido por qué se ofende la gente con que te insulten un güey en redes sociales que no tienes idea ni de quién es, güey.
Pero además la libertad de expresión, o sea, que se ofenda es su problema, pero debemos de tener derecho a expresar nuestra opinión. Me parece muy grosero estar insultando aquí al gobernador, no lo pienso hacer.
No, yo tampoco.
podré comentar, hacer chistes y demás, pero no lo quiero insultar a él ni a nadie, ¿no?
Ahora,
pero
decir,
hay mucha
por
gente
ejemplo,
que sí, que tiene mucha frustración y tiene ganas de desahogarse mentándole sí. la madre al gobernador.
Ahora, decir, por ejemplo, o sea, yo...
Meterlo a la cárcel.
Tengo ojos, ¿no? Y veo cuando alguien está orejón. Muy orejón. Extremadamente orejón. Y si lo expreso,
está grande,
¿qué?
Si le han dicho eso, se lo han dicho toda su vida. Es como si yo me ofendiera porque me dicen narigón, pues allá
pues
parece,
sí.
¿no?
Está bien.
Hay que aguantar, no se raje, mi gober.
No.
Pero bueno,
o sea,
afortunadamente
no pasa
nada. Echaron para atrás esa iniciativa allá en Puebla, porque si no, ya no pues los sí. podríamos mandar a comer camote a los gobernadores
por ejemplo.
De allá, ¿no?
Por ejemplo.
Lo cual me parece terrible. Pero bueno, por otro lado, aquí en México, el presidente del PRI, aquí en la CDMX, el presidente del PRI, el campechano Alito Moreno, se avienta una declaración que yo no sé qué se fumó, si consumió peyote,
okay.
o en qué anda, porque me parece pues que está perdido el güey. Y ese por lo menos aguanta vara, ¿no? El Alito Moreno, te puedes pitorrear de su cara de botox, de sus injertos de pelo, de todo lo que quieras, no la hace de jamón. Por lo menos
mira,
aguanta.
Te voy a decir una cosa, él se ríe de otra manera, ¿no? Aferrándose a un puesto del cual ha obtenido muchísimo dinero y bueno, pues ha hecho, o sea, lo último que sucedió con
aferrándose
el PRI,
a sus McLarens, que
sí,
compró dos.
Exacto, dos, no uno, dos McLarens, para quien no sepa, pues es un coche exótico, chachaza, deportivo, y llegó el señor y se compró dos, ¿cómo no?
Es que es muy, muy fregón.
Yo me acuerdo, y no voy a decir el nombre, había un güey que colaboraba de repente en un programa de televisión en el que yo estaba, y era un abogado, y bueno, pues estaba en el PRI, y tenía algunos puestos públicos, no voy a decir cuáles, y un día me invitó a su casa, y me dio un asco ver cómo vivía este güey. Tenía una colección de coches, no sé, tenía 20 o 22 o 25 coches en una bodega, uno más chingón que
el
otro.
Y no podías evitar pensar, estos dos coches pudieron haber sido una escuela,
sí,
esto una clínica
sí,
de salud,
sí,
esto podría
sí,
haber
sí,
sido
sí.
medicina para el cáncer de los niños. No podría, debió haber sido,
y
pero
su
está
casa
en manos de este hijo de su...
Estaba llena de obras de arte carísimas y el güey era un ser, pues, digamos,
tenía un cargo
muy traumadito. No, pero muy sí, muy importante. Okay. Muy traumadito el güey. Estaba yo me acuerdo que además de todo ibas caminando por la calle y de pronto, haz de cuenta como las caricaturas del buzón, salió uno de sus guaruras, de atrás de un poste salía el otro. O sea, además de todo vivía con miedo. Claro, está. Sí. Pues, porque pues, mucho debía, ¿no? La verdad es que corté la amistad. En ese momento dije, bueno, pues órale, güey. Última vez, cabrón. Porque no me gusta estar departiendo con ese tipo de personajes, la verdad.
Bueno, pero estábamos con Alito Moreno, que quién sabe qué se fumó, que dice esto.
Si el PRI hubiera estado en el gobierno, no tengan duda que le hubieran puesto aranceles a todos los países menos a México, porque eso es lo que sabemos hacer los priistas, gobernar.
Sí. No, Alito, no, güey. No. No, Alito, fíjate que eso de los aranceles es una necedad, es una tosudez, es una estupidez del
es un chantaje.
Trump. Le ha salido re mal, ¿eh?
Es una
le ha salido re
de...
mal. Le ha salido re mal, ha dañado la economía, ha dañado la imagen de Estados Unidos ante el mundo, ha dañado las, pues ahora sí que los negocios de Estados Unidos en el mundo, y ahora sale con que ya lo arregló, ¿no? Lo de China, ya arreglé un pedo que yo armé, ¿cómo ven? O sea, quemé la casa y luego yo apagué el fuego. Gracias, gran líder, de verdad, una cosa esplendorosa, la que usted ha logrado.
Yo tengo duda con lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, si no vaya a ser como aquellas armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein que nunca encontraron.
No,
a
pero
ver
pues,
si no es un cuento parecido con esto de
fíjate
las
que ya decíamos,
armas nucleares de Irán.
Ya decíamos ayer que lo que necesita Israel es un arma que tiene Estados Unidos, que solamente tiene Estados Unidos, que es una bomba que penetra a una gran profundidad y un bombardero que la,
bueno,
que
esto,
la lleve.
Esto sí creemos lo que dicen los periódicos de Occidente y
no,
las agencias
es que
de inteligencia.
Sería la manera de acabar
que
con,
dicen
con el problema.
Que tienen una planta, bueno, un laboratorio de bombas atómicas allá abajo de una montaña en Irán.
Bueno,
lo que te digo es que
Irán
no
vaya
a ser como
años.
Las armas de destrucción masiva de Saddam, que nunca aparecieron, ¿eh?
Bueno, pero...
Invadieron Irak 20 años los gringos y luego tuvieron que salirse con una mano metida entre las nalgas y
eso
sin haber logrado
embuste.
Absolutamente nada.
Pero el régimen iraní sí lleva años, tratando de desarrollar capacidad atómica en cuanto a armamento.
Pero es que estás ahí dando un salto de fe, porque a ti no te consta. Eso es lo que nos han dicho. Así como nos decían que Saddam
tampoco,
Hussein tenía armas de destrucción masiva.
A mí tampoco
¿no?
me consta que Israel está actuando solo y que no, tampoco, que le está pidiendo tampoco. Estados Unidos. Yo, a mí no me consta nada, ¿no? Pero lo que se puede ver es eso. En realidad, lo que estaría pidiendo Netanyahu, que por cierto es un grandísimo hijo de la tiznada, y hay que separarlo a él muy bien del pueblo israelí.
Del pueblo israelí, estoy de acuerdo.
Los pueblos son una cosa y los pinches gobiernos son otra. Entonces,
lo mismo con el ayatolá de allá.
Exacto.
De allá, ¿no?
O sea, la pobre gente de Irán y la pobre gente de Israel no tienen la culpa. Y te voy a decir otra
gobiernos.
Cosa. También ha salido un montón de gente en redes sociales que tienen un odio zaino por esta religión o por la otra. Vayan mucho al carajo.
Muy feo, muy feo.
Váyanse mucho al carajo, gente celebrando los bombardeos, o sea, muy mal.
Vamos a regresar a lo importante. Alito Moreno aguanta vara, tan es así que no tiene empacho en describirse a sí mismo con total honestidad. Alito Moreno, ¿cómo definirías tú a Alito Moreno?
Es un cínico, es un corrupto, es un sinvergüenza.
Gracias.
Y ya.
Y hablando de mentadas de madre, precisamente, pues Noroña se ha ganado muchas recientemente, a partir de que llevó a un ciudadano a que se disculpara porque lo maltrató en un aeropuerto hace algunos meses. Y bueno, el ex senador panista y ex secretario del trabajo en el gobierno de Calderón, Javier Lozano, que se ha vuelto como el Doberman de la oposición.
No, le manda en realidad, ¿sabes qué? Que no embarres a toda la oposición.
Como, es como un perrito chihuahua, más que
este güey tiene un problema fuerte.
Que ladra y ladra.
Como lo tenemos muchos con los gobiernos de la 4T, pero la verdad es que es un poquito de risa, Javier Lozano. A mí no me gusta mucho ni su tenor, ni mucho de lo que dice. Me parece que le falta ya nomás la peluca y la narizota.
Este es el México que queremos, con políticos que se expresan. Bueno, este ya no
pero
sé
este
si
ni político es, no tiene ningún cargo. Es un
bueno,
comentarista.
Es político. Ahorita es comentarista en Atípica con mi querido ya. Carlos Alarraqui, a quien le mando un saludo. Y este mensaje le manda a Noroña. Adelante.
Si tuvieras a Noroña enfrente de ti, ¿qué le dirías?
Le mentaría a la madre.
Si lo hubiera.
¡Qué hombre!
Sí.
No, de veras, Noroña, sí, quiero que te vea, cabrón. Porque además, no se la puedo mentar porque me tiene bloqueado en Twitter. Entonces, se las tengo que mandar por interpósita persona. Pero no, ese cuate sí es insoportable.
Bueno, a ver, pues si tienes ganas de mentarle a la madre, ve y búscalo y méntale a la madre ya.
O que las mande por tu fino conducto, ¿no? Que abusando de tu fino conducto le haga llegar.
No.
A Noroña.
Pero ¿sabes qué? A mí este tipo de bravatas se me hacen tan estúpidas. Es como de niño de secundaria.
No es lo que necesita México.
Te voy a mentar la madre. Pues, güey, miéntasele ya. ¿Quién le importa
si le quieres
mentar la madre?
Por eso no avanzan
la
posición, porque no ven más allá de sus narices. No,
mira,
no se dan cuenta de la estupidez que están haciendo las
regaladas. Tienes la muy mala costumbre de aglutinar a todos los que están en desacuerdo con este gobierno con este tipo de payasos. Y no.
Pues es que todos hacen lo mismo.
Y me estoy refiriendo a Lozano,
Todos hacen lo mismo.
Pues
no hay idea.
No todos.
Propuesta.
Esperemos que alguien, y como creo, algunas veces has dicho, y creo que tienes la razón, la oposición saldrá más bien de adentro del desencanto que vendrá eventualmente en Morena y en otros partidos de disque
o de
izquierda.
De desgajarse. ¿Y
de
qué opina Noroña?
Izquierda, ¿no? Porque es una mamada esa de que son de izquierda.
¿Qué opina Noroña de que toda la gente del PRI y el PAN lo quieran quitar de la presidencia del Senado? Él termina, me parece, que el 30 de agosto. Como
mira,
presidente del Senado.
Este es otro pechero y bronquero y ¿cómo le dicen? Jerguero, les dicen en la calle. Este
con,
también,
con UV,
otro que me parece que ya nomás le falta la flor
bien,
que eche un chisguete de agua. Sí, nada más le falta una florecita que eche un chisguete de agua. Adelante, clown.
Déjense venir de un millón en millón, no sean montoneros.
Otro.
Alguien
otro
que cada
igual.
Vez son menos millones.
¿Ves? O sea, es lo mismo. No es que si es la oposición así. O no, andan en
deja
lo mismo.
Deja huir,
tus
deja huir.
Pero ¿sabes qué? Que... Están en lo mismo, son una bola de payasos.
No, perdóname, pero hay una gran diferencia.
Y este payaso, además de todo, y me permito decirle payaso porque fue una payasada lo que hizo de exhibir a un ciudadano, es muy
error,
pechero y es muy escandalosito, pero es lo mismo, es un divertimento.
No, es distinto. Porque
no, es lo mismo.
Déjame acabar de oír a Noroñez, por favor.
A ver, vas, pues, ande. Venga.
Así que, déjense venir, que es un timbre de orgullo. Cada que un paneaguado dice que me deben quitar, yo digo, bien. Que un paneaguado dice que se vaya, bien.
Ah, bien, bien.
¡Qué hombre, qué barro!
¡Qué hombre! Déjense venir de un millón en millones.
Es que... Oye, que... Bien, bien. Oye, ¿qué dice aquí? ¿Que se va Saúl Monreal de Morena? ¡Ay, no!
¡Bien! Saúl Monreal, de la familia de los Monreal, de Ricardo y todos los David y demás. Son como 11 hermanos que están
metidos en la política. Son dueños de un estado.
Los dueños de Zacatecas.
Exacto.
Híjole. Le preguntan a Saúl Monreal si va a dejar Morena y esto responde.
A todos ellos les digo serenos, morenos. Soy miembro fundador de este movimiento y voy a seguir caminando con la Cuarta Transformación con firmeza.
Gracias.
Con...
Ya.
Serenos morenos. Serenos, wow, qué morenos, ocurrente.
Serenos morenos. Frases de chaburruco en la
y
política.
Ahora tenemos una cuestión realmente importante para este país. Si Hugo Aguilar, que va a presidir ahora la Suprema Corte de Justicia, va a usar toga o no, háganme el favor, la estupidez de discusión, la tarugada de discusión.
Pues a mí no me parece, es que la forma es fondo. ¿Eh?
Es una estupidez.
No.
¿A quién
la
le
forma
importa?
Es fondo.
Mira, yo lo único que veo aquí es que Hugo Aguilar Ortiz, porque le he visto por ahí un par de entrevistas donde explica, dice que va a haber una corte itinerante. No es circo, güey. Corte itinerante.
Una corte que se va a ir moviendo por todo el
sí,
país.
Sí.
Me parece una iniciativa interesante.
¿Cómo,
¿por qué descalificarla
qué?
De entrada? Pues porque no. Todo está centralizado en la Ciudad de México. Ay, y hay que llevar la justicia a todos,
o sea,
los rincones
vamos,
del
vamos
país.
A empezar a de alguna
no
manera justificar
idea.
Las pendejadas de las que
pero
están hablando.
Pero es que
hablando,
¿por qué la llamas
güeyes?
Así a priori sin haber
y,
visto sus
y te
resultados?
Voy a decir, lo de la toga a mí también se me hace una estupidez. Lo que queremos es impartición de justicia. No, ¿cómo a se ver, vistan? Me vale madres.
Si los ministros y los jueces tienen que usar toga o no, a mí me parece una ridiculez.
¡Una ridiculez!
No, bueno, un poquito menos ridícula que la que tienen en el Reino Unido, güey, donde salen los jueces con unas pelucas como del siglo XVIII, pues sí. XVII, que seguramente los jueces de aquellos entonces en Inglaterra las empezaron a utilizar porque se estaban quedando pelones y para verse así más chinguetas.
Yo lo que oigo es cuando Hugo Aguilar Ortiz, porque he visto varias de sus entrevistas, habla, se nota que no tiene la más, pero la más
a ver si es cierto.
Remota idea de lo que hace la Suprema Corte, para qué sirve la Suprema Corte.
A mí me parece muy injusto emitir ya un juicio sobre su
es que no, yo lo he oído
lo
hablar,
hecho,
perdóname, pero
trabajado.
Lo he oído hablar y de plano dices, de veras, este brother va a presidir la Suprema
bueno, claro,
Corte.
Tú eres un jurista consagrado, ¿no?
No,
tienes
pero,
un conocimiento
pero por lo menos
derecho constitucional
tengo un uso solvente del idioma español, cosa de la cual el señor adolece.
Vamos a ver si Hugo Aguilar Ortiz se escucha como dice el señor San Cristóbal.
Vamos a oírlo, por favor.
Si usará toga o no. Venga,
lo que yo estoy la Suprema diciendo, Corte de Justicia.
Lo que yo estoy diciendo es que hay otros códigos, hay otras formas de notar esa investidura y esa importancia. Y si este país, por esencia, por origen, es pluricultural, yo digo que sería válido que la Corte dé una muestra de pluriculturalidad.
Me parece sensato lo que dice.
¿A quién le importa, Hugo?
A los indígenas que han estado olvidados durante décadas o siglos en nuestro país,
qué?
A la pluriculturalidad
único,
de México, claro que es importante.
Lo único que están haciendo es faramaya para tapar el hecho de que este señor y muchos otros de los jueces que resultaron electos venían
yo
en una
planilla
en una elección de Estado y que estas son babosadas, piteras, populistas, estúpidas, que a nadie ayudan. De
no,
veras,
no sé.
O sea, en serio.
Vamos a
ya
ver.
Hablando en serio, ¿a quién carajos le importa cómo se vistan?
Es un tema de forma, bueno, y la forma
no,
es fondo en política.
Por favor, es una payasada, pero bueno, está bien.
Bueno, entonces escuchemos a Memo Valencia, el presidente del PRI allá en Michoacán, dándonos un consejo y compartiendo un tip de cómo mantenernos jóvenes. ¡Adelante!
¿Te ves en la grande, Memo? ¿Te gustaría ser gobernador?
Bueno, me gustaría ser gobernador.
¿Con qué abrió?
Otra
¿te
vez,
ves
señorita.
En la grande, Memo?
¿Le besa en dónde? ¿Qué?
No, no me ves. ¿Te besa en la grande?
A
no,
ver, a ver, otra vez. A ver, otra vez.
¿Te ves en la grande, Memo?
Yo y te beso en... No, no. No, 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 no.
También yo y te no. besa en la grande.
¿Te ves?
Bueno, a lo mejor lo conoce bien. Bueno,
no
pero
sé.
Sigamos, por favor.
Venga.
¿Te ves en la grande, Memo? ¿Te gustaría ser gobernador?
Bueno, me gustaría ser gobernador. No estoy desesperado.
Suerte.
Tengo 44 años. Puedo esperar
soy
una.
Ese.
Sí, no, no pasa nada. Ya me veo traqueteado, pues, porque yo.
me ha tocado. La
caguama me conserva.
La caguama me conserva, dice Memo Valencia, presidente del PRI allá en Michoacán. ¿Cuánta sabiduría, eh?
No está bien, si le hace sentir bien. O sea, yo no sé qué tantos beneficios a la salud tenga las caguamas. Yo creo que la cerveza pues engorda, ¿no? De entrada, a mí me gusta mucho.
A botaga.
Yo, ¿sabes lo que pasa? Entre semana trato de no tomarme una cerveza, porque si me tomo uno, me tomo tres. Entonces, pues mejor no las toco.
Si te tomas tres,
toco,
te tomas seis.
Y luego un martinito y así. Entonces, mejor no. Mejor la evito, ¿no? No lo hago entre semana.
Es que el placer que brinda una cerveza helada. Así.
Sí, no.
Y bajarte la a tragotes. Y es impresionante. Echarte un eructo delicioso.
Delicioso.
Y luego seguido de un ese pelo. Calorcito. No. En el pecho, en el alma y en la mente de un poquito de cerveza.
Bueno, y tenemos deportes también en este programa. Exacto.
Uno de esos, exactamente. Gracias, nuevo.
A ver, te tomas una cerveza, un trago y entonces...
¡Qué bruto, qué contundencia!
Y les recordamos de dónde salió ese eructo que acaban de oír, es el señor Videgaray.
Hace como 15 años.
En uno de los micrófonos más finos que tenemos en esta empresa. Y lo que hicimos fue subirle a los monitores que estaban juntos.
Abrir las puertas del estudio.
Al área de redacción de W Radio, donde están trabajando los periodistas serios. Le subimos, háganlo ustedes ahora mismo si están en su oficina.
Nos este es un buen momento un para subirle al radio. Quítense los audífonos.
Súbanle muchísimo.
Ajá. Si van en el microbús o donde sea, este es el momento.
Cuenten 5 segundos y a los 5 segundos va a sonar otra vez el eructo. ¿Listos?
Con todo y el grito del destaca. Es que, él trae audífonos. Bueno, el top 10 del día de hoy, les recuerdo, se va a llamar Lo que la comida piensa de ti. Somos unos idiotas.
Eso no necesito duda. El eructo otra vez. Lo que la comida piensa de ti. ¡Adiós, mundo cruel!
¡Ah! Ya, suficiente. Lo que la comida piensa de ti. Un pepino viejo en el refri. Ay, güey, le salieron dientes al túnel. Arroba la corneta FM en X, volvemos.
Atención, topiles. Sotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos. Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a la corneta emplumada. Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política. Y no solo de política, en este caso también hablaremos de literatura y de arte. Y para ello, un erudito en la materia, el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien muchas personas vilipendiaron y sobajaron aquella ocasión en la que en la Feria del Libro en Guadalajara no pudo mencionar tres libros que cambiaron su vida. Y
bueno,
por
ello, y el día que se le cayó el pastel, y el día que se le cayó la banda, y el día que dijo que no llegaba.
Exclusivamente.
Ah, porque ¿cómo lo mencionaron?
Pensó que Enrique Peña Nieto no entendía nada de literatura, jamás había abierto más allá del libro vaquero, y estaban totalmente equivocados. Escuchen al expresidente de México, al gran Copete Atlacomulca, analizando literariamente La Chona.
Adelante. Por ejemplo, cuando uno canta, todos la conocen con el nombre de La Chona, ahí está. Eso le da esa cadencia que todos reconocemos cuando empieza a sonar. Por eso La Chona es una obra de arte compleja. Aquellos que la bailan y la disfrutan son, sin saberlo, eruditos en la poesía popular. La gente piensa que es una canción para bailar y ya, pero en realidad La Chona tiene una estructura literaria que la verdad sorprende. Técnicamente está escrita en tetradecasílabos, o sea, en versos de 14 sílabas. Pero además, esos versos se pueden partir justo a la mitad en dos partes de 7 sílabas, lo que en la poesía se llama un alejandrino. Es más, podríamos decir, sin exagerar, que cada pista de baile en una boda mexicana es en realidad un foro literario en movimiento donde se celebra la métrica, el ritmo y el espíritu festivo de este gran país.
¡Wow! ¡Contaré la historia de una barbaridad! Muy bien, Enrique.
Muy bien, Enrique. Me quedé de ojo cuadrado.
Tetradecasílabo, conocido como una alejandrina.
Si lo partes a la mitad, es un verso alejandrino de 7 sílabas.
Un verso alejandrino, qué increíble. ¡Wow! Oye, qué profundidad de su análisis, qué puntual, además de todo, qué claro, ¿no? Porque realmente a mí lo que me hizo fue facilitarme la comprensión de esta complejísima obra de arte que parecería ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier obra de música popular y que en realidad no, resulta
la
ser...
que tiene. Que,
no, bueno, resulta ser una obra maestra.
Que para él es evidente y para nosotros, los legos en la materia, los iletrados.
Ahora, y gracias a él, es evidente para ti, para mí, para todos ustedes que han escuchado las, pues, así que completísimas descripciones de Enrique Peña Nieto sobre las imágenes que evoca la Chona en su letra. Muy bien. Sí.
Y no, no conforme con eso, está estrenando novia Enrique Peña Nieto.
Ah, sí tiene. ¡Oh, pillín! ¡Pillín! Oiga, lo que acaban de oír, por cierto, es inteligencia artificial, ¿eh? No es Peña Nieto, no importa. Estuvo divertido.
Güey, hacía falta aclararlo.
Pues digo, nomás para que no crean todo lo que oyen. Bueno, no crean nada de lo que oyen en este programa.
Enrique
nada.
Es abogado y entiende de leyes, y entiende de política, pero.
No sé.
Pero de poesía.
¿Sabes qué? Luego me maravilla que sean tan avezados políticos, y cuando hablo de ser avezados políticos no hablo de que hagan bien por sus países, sino por sus propios intereses y sus intereses partidarios, o sea, sus agendas personales, políticas, y luego sean tan ignorantes y tan estúpidos, porque luego, no sé, por ejemplo, yo sé que el viejo ventoso, el viejo meteórico que nos gobernó en el sexenio pasado, es un habilísimo político, pero también me parece un ignorante, o sea, su ignorancia es supina.
No, es un hombre muy culto, Andrés Manuel López Obrador.
No me lo parece en realidad,
bueno,
pero bueno.
Es que nada más, nada positivo de Andrés Manuel López Obrador.
No. Yo le reconozco culto, su no sagacidad duda. Política. A mí no me parece un hombre culto, me parece un hombre tozudo, necio y además ignorante en muchos temas. Y sobre todo resentido. Pero en realidad es un hombre sagaz para su negocio, ¿no? Para
como ninguno.
Enriquecer a su familia y a sus allegados.
Para su oficio, el más noble de todos.
Para su negocio, güey. ¿No has visto a sus hijos viajando por todos lados?
Debería ser, ¿no? En un mundo
ideal. Derrochando dinero que no ganaron, pero bueno, está bien. Así sucede. Y luego Enrique Peña Nieto, que la verdad también era medio güey, o sea, la verdad.
Es que eso es un mito, güey. Ninguna persona puede llegar a donde él llegó. Siendo sí. Realmente un
pero
güey.
Para ciertos temas era bastante güey, por eso resulta tan divertido escucharlo analizando, hablando de poesía, ¿no?
O sea, que
no
la Chona en realidad. Desde ese ángulo me pareció magistral quien lo haya hecho, bueno, muchas felicidades. Bueno, pero cuéntanos de la novia de Peña Nieto, Simona Zoracaite.
Resulta que tiene nueva novia, el pillín Peña Nieto, que la pasa muy bien, y no, su novia no se llama Impunidad, su novia... Es una mujer que se llama Simona Zoracaite. Simona Zoracaite es una modelo centroeuropea, me parece.
Lituana.
Ah, es lituana, ok. Y bueno, pues esta mujer, bastante guapa, tiene al parecer 38 años, o sea, es una mujer madurita. Muy guapa, por cierto. Muy guapa, Eduardo.
38 años es muy joven.
Muy guapa, Eduardo.
Por eso no digo a Chicago a que me hagas favores, porque he estado muy ocupado
tengo.
Con Simona.
Sí, Simona la Mona, y bueno, pues al rato voy ahí a ¿cómo? No, ¿es lituana no. o lituano?
O lituano, es muy feo, ¿no?
¿Es ruso o lituano? No sé, no tengo idea.
¡Qué horror!
¿Es búlgaro o lituano?
Fíjate que dice nuevo que en Lituania a las Simonas les dicen chonas.
No me digas.
Por eso el análisis tan profundo de la Chona que hace Enrique Peña Nieto.
Ándale, o sea que así anda bailando Enrique Peña Nieto allá en España.
Con la Chona.
Muy bien.
Con su lituana. Y no sé, Enrique Peña Nieto, ¿qué edad tiene hoy en día? ¿Ya habrá pasado los 60 años?
Enrique Peña Nieto, no.
Pues es un poco más viejo que nosotros, ¿no?
Pero muy poco, ¿no? O sea, bueno, yo tengo 56, a lo mejor sí. 58 tiene.
Tiene 58 años. Está
fíjate,
por cumplir
tú aquí diciendo
59.
Estupideces y él ya fue expresidente de México, ya vive allá con su impunidad, y con
se la pasa padrísimo. Creo que ahora va a vivir en Punta Cana o pasa algún tiempo en República Dominicana, en España, juega golf.
Está padre eso, ¿no? O sea, llegas, te sirves con la cuchara grandototota y luego te largas
extranjero. Presuntamente, porque a mí no me consta nada de lo que estás diciendo.
No, a mí, o sea, no es que no me conste, o sea, es que vi suceder varios negocios en donde, como siempre han dicho los presidentes, incluso el viejo Ventoso lo dijo, el presidente sabe... Y da su visto bueno a todos los negocitos que se arman por ahí. Y algo se llevan, ¿no?
O sea, pues yo no sé, pero lo que sí me queda claro es que vivir durante 7 años que lleva en el exilio Peña Nieto sin
cuesta
trabajar.
Cuesta mucho, cuesta dinero.
Y viajando por el planeta.
Y, no, y un estilito de vida a gusto, ¿no? O sea, eso cuesta pues muchos millones.
Pues algún guardadito sí tiene, ¿no?
Eso cuesta muchos millones de pesos. O sea,
porque hasta donde yo entiendo, pues no da ni conferencias, no escribe no libros.
No da golpe.
No asesora a nadie, no trabaja.
No da golpe.
Hace un Cristian Castro permanente.
Entonces, ¿cuántos millones de dólares tienes que reunir para llevar un estilo de vida así?
Y sabroso, ¿no?
No, y bueno, y tendrá dinero incluso para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Y así sucede con nuestros presidentes.
No me consta, lo que sí veo es que son ya 7 años de no trabajar y vivir muy bien.
No te consta, pero ¿tienes alguna duda de que así es? Yo no.
Pues es lo que te acabo de decir, 7 años sin trabajar.
Bueno, si ves, por ejemplo, no sé, a José Ramón López Beltrán, a cada rato en vuelos, a primera clase, aquí ya donde. ¿De dónde sacó el dinero?
No lo
sé. Que su esposa tiene dinero, ¿va? Uh-huh. Y luego ves al hijo más chico, que ya no es menor de edad, por ello me permito hablar de él, pues con carteras de 30 mil pesos y tenis también de no sé cuántos miles de pesos. Y pues, ¿qué hacen esos güeyes?
Bueno, a lo mejor son sagaces empresarios que han sabido mover muy bien sus domingos.
Sí, bueno, pues dicen que muchos de los cuates del otro hijo de Andy pues, también están metidos en todos los negocios del mundo, ¿no?
A lo mejor Enrique también.
O de México.
Muy buenos negocios y se ha sabido administrar muy bien.
Sí.
Porque yo pienso que si tú y yo dejamos de trabajar, no nos alcanza para 7 años, nos alcanza como para 7 días.
Sí, más o menos. Llegamos. Bueno, para una semana, yo diría, sí. Eso es bueno tu cálculo.
Quincena en quincena.
Y no sé, para el grueso de la población de México, qué tan insultante sea cómo viven estos HSDP.
Haciendo Cristian Castro todo el día. Vamos a ir
haciendo
a
nada.
Cristian Castro, ¿no? Es que Cristian Castro me tiene maravillado.
Ahorita lo vamos a oír otra vez. ¿Quieres dejar la política y oír más bien el
es que ya se acabó, ya
nihilismo?
No tenemos
nihilismo. ¿Es nihilismo?
Es nihilismo.
Sí,
creer
es un
en
nihilista,
nada.
¿No? Cristian no es Castro. Creer, o sea, es que no sé si crea en nada, pero esto es creer en no hacer nada. Y creer en algo es hacer, entonces ni siquiera cree en creer nada. O sea, él nada más está y ya, y no hace nada.
Bueno, está bien, lo dejamos para más adelante en la sección de espectáculos, porque ahorita lo que corresponde es irnos a los deportes. Mi estimado nuevo, ya no pongas nada, vámonos de lleno. David Faitelson se molestó muchísimo con la transmisión que hicieron Cristian Martinoli y Luis García. Que
no
¿cómo
entiendo
ha levantado
por qué,
ámpula?
Yo,
no
lo
hicieron
entiendo
sensacional,
por qué.
Estuvo súper divertido lo que hicieron, muy creativo.
¿Sabes
y dio gusto.
Creo que hay un tema legal, Creo que lo que está levantando ahora es un tema legal de si tenían derecho o derechos pues pagados para tomar, o sea, para ver una transmisión y hablar de ella.
No estaban retransmitiendo nada, ni siquiera se escuchaba el partido, solo se veía su narración.
Pero parece ser que por ahí los quieren agarrar, porque lo que yo veo es que fue un exitazo esto y que lo deberían de repetir y que a la gente le gustó. Que de lo que se trataba era que tú le bajaras el volumen a tu tele, disfrutaras del partido, pero escucharas la narración de estos dos echando desmadre y diciendo palabrotas y pues pasándosela bien, ¿no?
Ayer lo volvieron a hacer, me informa el nuevo, en el, oye, qué sorpresa, en el partido del Mundial de Clubes, Monterrey contra Inter de Milán. Uh-huh. Empatan a un gol. Qué bien, de verdad, fantástico lo que lograron hacer los Rayados de Monterrey, mis respetos, felicidades, y pues siguen avanzando. Un partido que se antojaba complicadísimo, donde cualquiera hubiera dicho que les iban a pasar por encima a Rayados, y ahí están, a diferencia del América, que pues no más no hizo nada, ¿no?
Bueno, pues ni modo.
Que le quitó quitó un lugar y acabó pues, regalándolo, perdiendo.
Bueno, mira, está bien, por lo menos hicieron eso, porque Pumas pues no hizo nada, ¿no?
No, nada, pero Pumas no tuvo la oportunidad. América sí.
O sea, Pumas valió
y la
madre.
Dejó ir.
Sí, pero Pumas valió madre mucho antes.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero Monterrey no se intimida y le juega al tú por tú. En fin, entonces Cristian y el doctor García volvieron a hacer esta maravillosa transmisión. Que tanto irritó a David Faitelson. Ayer les presentábamos este audio de David diciendo cómo es posible que no se haga periodismo, que se digan malas palabras, nada más cualquier tontería.
Fíjate que me encontré justo ahorita casualmente un tuit de Héctor Suárez Gomís, a quien le mandamos un saludo, y dice lo siguiente: el día que yo quiera hacer periodismo también los meo. ¿Cuántos vemos hoy el partido de la selección por TUDN en mute y escuchamos a García y a Martinoli? Pues muchos. Ahora resulta, según Faitelson, que para tener credibilidad hay que ser solemne y serio. El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, dice aquí. Pero por eso lo importante es divertirme mientras lo veo, ¿no?
Tiene toda la razón, Héctor.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No?
Bueno, de esta forma Martinoli le contesta sus comentarios a David Faitelson. Adelante.
Le mandamos un saludo a toda la gente que nos sigue, a los que les gusta el periodismo de alta gama, a los cristalinos, a los no cristalinos, a la gente que le gusta el entretenimiento deportivo, a la gente que le gusta hablar como catalán, a la gente que piensa que es ciencia cuántica el pinche fútbol, a toda la gente que nos sigue, que nos ama y que nos odia, que ha despotricado en contra de nosotros y que nos ha aplaudido abiertamente, doctor. Aquí estamos.
Totalmente, güey. Y aquí estaremos, dirán por ahí.
Toma.
Sí, pues sí. Está bien, a mí me parece
saludos
muy bien.
Saludos a todos sus haters.
No le veo el problema, en realidad, digo, yo sé que lo de hoy es causar polémica en los programas deportivos, pero yo no le veo el problema y me parece una idea innovadora, de hecho, me parece bastante ocurrente y divertida. No sé por qué les arde tanto el fufu.
Me parece sensacional lo que están haciendo, que sigan haciendo. Adelante. Por otro lado, el técnico de la Selección Nacional, Javier Aguirre, dice que ya le puso tache a tres jugadores que había convocado, por haraganes, por bolsones, por no echarle las ganas que requiere estar en la Selección Nacional. Adelante, Vasco.
De hecho, ya lo comentamos de una vez, he hablado con dos, hasta tres jugadores por teléfono para invitarlos y he notado que no en ese momento, tal y cual. Gracias. No podemos esperarte, ¿no? La selección hay que venir sí o sí y con ganas, no fuerza.
Ok. Sí,
me parece muy bien, ¿no? Que si no le echan las ganas que merece, pues le dejen el espacio a alguien que sí tiene ganas, que sí va a brillar en la Selección Nacional.
A mí me encantan las obviedades que oigo cuando hablan los entrenadores y así. Pues sí, güey, si no juegan, córrelos. Claro, ahí está.
El fútbol está lleno de obviedades.
De obviedades. Bueno, es que dimos el 100%, pero no fue suficiente. No, si dieron el 100%, tiene que ser. O sea, entonces no dieron el 100%, dieron un porcentaje menor porque se la pelaron.
Pero pueden dar el 100% y que no sea suficiente porque el otro equipo es mejor.
Pues no, porque entonces, a ver, si los dos equipos dan el 100%, pues haría un empate, ¿no? O sea, no, hoy es muchas tarugadas.
No, porque un equipo puede ser superior al otro dando los dos el 100%.
¿Ves? Y luego hay polémica sobre tarugadas, lo mismo que estamos haciendo ahorita tú y yo. Polemizar sobre pendejadas.
No,
bien.
Es que estás equivocado. Podría estar yo de acuerdo contigo, pero entonces los dos estaríamos equivocados.
Sí. Es correcto. Entonces, por eso es que en los programas deportivos se enfrascan en estas batallas de pura estupidez.
Lo que sí es un hecho está que es que la pelota es redonda.
Es cierto, como el mundo, ¿no?
Esa sí es una obviedad, ¿no?
Ahora, el mundo no es perfectamente esférico, es chipotudo, de hecho. Por ahí vean un mapa bien hecho de la Tierra y no, es chipotudo, es un ovoide, en efecto.
El rival también cuenta.
Sí.
Pues, y esas grandes obviedades.
En el fútbol o se gana o se pierde,
¿no? Exacto, exacto.
Pero no,
o se
también
empata.
Se puede empatar. O sea, correcto. También se puede empatar.
Oye, esas son las grandes obviedades. Pero bueno, el día de hoy en la noche se enfrentará México a la poderosísima selección de Surinam. Digo, no quiero yo menospreciar a este país latinoamericano.
Sí es poderosísima, ¿eh?
Bueno, este país americano, no sé si... Ya me quedé con la duda, ¿no? Sí, es latinoamericano.
Yo no sé si es poderosísima.
No es poderosísima la selección de Surinam. Deberíamos de ganar con toda tranquilidad hoy en la noche y llegar con 6 puntos a enfrentar el domingo a la, pues sí, más poderosa selección de Costa Rica, comandada por Miguel El Piojo Herrera. Y eso va a ser una delicia de partido, a las 8 de la noche, ver al Vasco contra el Piojo, que ellos incluso fueron jugadores al mismo tiempo, hace algunas décadas, en el fútbol mexicano, ambos seleccionados nacionales, y se conocen bien, y se verán las caras en el banquillo, en este muy importante
Ahora,
partido.
Los dos son bastante airosos en su
bravos,
estilo, ¿no?
Los dos son bravos. Sí,
entonces yo quiero ver cómo se hacen jetas, cómo se hacen señas groseras y
no
demás.
Creo que eso suceda, no creo que se pinten cremas mutuamente.
¿Tú crees que no?
No creo que le pinte dedo uno al otro.
¿Tú crees que cuando gane el uno al otro le haga la famosa pelation señal. Acá me la pellizcaste, toditita.
O que le haga un pipo el uno al otro. Pues ya lo veremos, sí, ya lo veremos, pero va a estar muy divertido, muy interesante ese partido el próximo domingo a las 8 de la noche. Y hablando precisamente del Piojo Herrera, Miguel Ayun, este gran jugador, exjugador mexicano, hoy un tiburón empresarial de primer orden en nuestro país, cuenta el enfrentamiento que tuvo justamente con el Piojo alguna vez en los vestidores. Adelante, el Ayun.
O sea, la gente me p***aba.
Sí.
Y, o sea, de que a tu madre y silbidos y todo. Medio tiempo entramos y el Piojo se va sobre mí, güey. Cabrón, vas y chingas a tu madre, estoy cansado de que me estén p***ando por tu culpa, eres un pendejo, ya. Una cagada más, te vas a ir a la p*** de mi equipo, cabrón. Y no sé qué, yo, madre, ¿qué está pasando, güey? No mames, o sea, no la cagué, güey, me está madreando la gente y todavía me meto a que me madrees tú porque la gente te está gritando. Pues imagínate cómo estoy yo, güey, no chingues, güey. Y te lo juro, me empecé a desvestir. Dije, güey, ya está, güey. Pero en ese momento, y lo identifiqué después con Claudia Rivas, yo empezaba a sentir un calor en la boca del estómago. Hasta que me ha emprendido una bola de fuego.
¿Qué pasó?
Y me le empecé a quedar viendo a Miguel Herrera con una mirada como retadora diciendo, güey, me quiero parar a ponerte un p***o, pero te respeto, güey, ¿sabes? Sí. Pero venga tu madre de vuelta, güey.
Sí, claro.
Y todavía se me queda viendo, ¿qué pendejo, qué me ves? Y así,
yo, bien bravo.
No, es bravo, sí, sí, sí. O sea, si me hubiera parado me pone una p***a seguramente, va, pero el caso es que ya, pues, me desvisto y termina la parte, digamos, del descanso. Y me dice, órale, pendejo, va a empezar el segundo tiempo. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, ¿vas a ir jugando? ¿Qué pedo? No mames, sí, órale, hijo de la chingada. Ya, ya es como es el Piojo, que es mi jefazo además, ¿eh? Me pongo la ropa, salgo al medio tiempo y en una jugada agarro la pelota por banda izquierda, pasando medio campo, me quito un rival y pateo de larga distancia y casco un golazo, güey. Y pues fui a la gente, le hacía, ahora, güey, ¿sabes? Ahora abucheame, güey.
Sí, sí, sí.
Ahora quiero que me abuchees. Y era eso, era esa motivación que a mí me servía para decir, güey, yo no, o sea, tú no vas a dictar si soy capaz o no, güey, lo dicto yo. Y lo dicto en base a trabajo y a las ganas que yo tenga de aprender y de crecer.
Me encanta la actitud de Miguel.
Oye, pero pero cuánta grosería.
Se creció,
¿no?,
ante el castigo y metió un golazo.
Pero cuánta grosería.
Sí.
Es buena motivación, es común en los deportes que te motive así un entrenador. ¿Qué me ves, pendejo? Porque...
A mí no me parece lo correcto.
A mí no me gustaría que me hablara así nadie, ¿no? La verdad.
Y yo creo que a los guamazos sí, sí los surte, Miguel. El Piojo, al Ayun.
¿Pero por qué?
Es que el Piojo es muy bravo, güey. Se ve duro de roer.
¿Tú crees? ¿A poco sí?
Pues hasta el Ayun dijo, sí, no, pues me hubiera partido mi vida. Pero...
son deportistas los dos. El Piojo era bien cerdo en la cancha, yo me acuerdo. Ahora, a mí el Piojo me parece, yo lo he tratado varias veces y me parece muy divertido.
A mí me cae súper bien.
No sé, ya ha echado a andar enojadísimo.
No quiero ver eso. Pregúntale a Martinoli, ¿no? Que también lo tuvo que sufrir en algún momento.
Y Martinoli
ahí
no está chiquito,
no,
¿eh?
No se quedó en insultos. O sea, sí,
Martinoli
sí,
está de buen tamaño. También lo conozco personalmente. O sea, no, pero, no, a ver, evitar una bronca no es que te amilanaste ni que le sacateaste. Nada más que evitaste el problema. Porque esa es una cuestión en la cual no hay que caer. Cuando hay un pleito, o sea, el decir no le entro, no quiere decir que le sacaste. Quiere decir que eres una persona
sensata,
solvente mentalmente,
sí,
y no te vas a agarrar a madrazos, ¿no?
Por una
Porque
tontería.
No estamos para esas cosas.
Aquí funcionó la motivación. Pero una vez más, como ayer, que llegue Julio a la cabina a decir, a ver, Estaca, eres un imbécil.
¿Qué me ves, pendejo?
Se está cayendo el rating por tu culpa.
Exacto.
Me están insultando a mí mis jefes.
¿Y qué me ves, güey?
¿Y qué? Cabrón, ¿y qué vas a hacer o qué?
A tu madre, estoy cansado de que me estén p***ando por tu culpa, eres un pendejo, ya.
Imagínate que te digan no te eso.
Que te diga eso tu jefe.
Julio.
Y entonces tengas que salir a la segunda hora del programa a rifártela con
¿Tú
todo.
¿Tú qué harías? ¿Le tirarías los dientes a Julio?
No, no haría eso.
Yo tampoco.
O sea, me sorprendería muchísimo porque es un
a
caballero.
A mí también,
Julio,
es una persona
primera,
educada.
Educadísimo,
¿sí?,
y cálido y agradable, ¿no?
Bueno, si sucediera lo mismo, pero fuera Olegario el que te lo dijera, en imagen, ¿te tendrías que aguantar?
Pues me la tendría que comer, güey, no hay de otra, tú también. ¿Qué vas
plano
a hacer?
Ya, o sea, como es televisión, te la tienes que comer. O sea, en radio te la aguantas, en tele te la tienes que comer.
En tele, ¿sabes qué, Julio? Olegario. Pues,
sí,
pues
sí, bueno, es diferente.
Una cosa es nuestro jefe, otra cosa es el dueño de la televisora, ¿no?
O sea, y tenemos otro jefe que yo creo que sí, o sea, yo creo que te desgracia, güey, a golpes. y sabes sí, de quién estoy hablando.
Sí, 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 el gigante del norte, dices, no, ese güey a ti y a mí nos tritura con una mano a cada uno.
Es más, no te tendría que hacer nada, te doblaría como una hoja de papel así. Sí,
cállate. Y ese también es una dama, güey, o sea, es un caballero. Sin duda.
Pues porque sabe, Ernesto, sabe que a la hora de la hora, pues se la super pela.
Tranquilo.
Exacto. Pero,
muy bien, bueno.
Vamos, bueno, ya no hablemos de esas cosas, mejor.
Sí, no, es que de veras, taquita.
Bueno, mesura. Son suposiciones. A mí también mesura luego lo que digo, pero bueno, no importa.
El árbitro, el silbante César Ramos, nos cuenta el error que cometió. ¿No nos lo cuenta?
¿No nos lo cuenta? ¿No nos dice nada?
Ah, bueno, cuenta que en una ocasión estaba arbitrando un partido muy importante y dice que a la hora de sacar una tarjeta de expulsión roja, se equivoca y en lugar de mostrarle al jugador que había cometido la infracción la tarjeta roja, le muestra una imagen de la Virgen de Guadalupe.
¿Qué? Perdón. ¿Por qué?
¿Y eso? Porque la traía en la bolsa.
¿Pero qué quiere decir eso en el partido? ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Y qué hago? ¿Me arrodillo? ¿Me saco el ayate?
¿Rezo? ¿Qué hago? Pero, pues sí, y la imagen quedó para la posteridad, ¿no? Del árbitro, porque sacó dos tarjetas, pero porque estaba pegada la de la Virgen de Guadalupe, pero a la hora de mostrársela al jugador quedó adelante la morenita del Tepeyac.
Ya vi, aquí tengo la foto. Y sí, ahí está.
Ay, buena anécdota de César Ramos.
¿Por qué carga César Ramos una virgen en la bolsa donde trae las tarjetas? No lo sé. Además, ¿no se enoja Dios si le sacas la tarjeta roja a la virgen? En realidad, o sea, la expulsas del partido, me parece terrible, ¿no? No me parece conducivo a que el Altísimo esté contento, la verdad. Pero bueno, tenemos más deportes, hablemos de el Canelo. El Canelo ganaría un dineral, ganaría millones en la pelea contra Crawford. Sería el segundo atleta mejor pagado del 2025, cosa que me parece increíble para el Canelo, que ya de por sí se ha metido un dineral a lo largo de su carrera, pero con esta pelea va a incrementar sus ganancias de manera estratosférica. O sea, se va a meter un dineral el Canelo, y es una pelea que sí quiero ver, ¿eh? ¿Esa sí te interesa o tampoco? ¿La vas a descartar nomás
por ser del Canelo? La verdad, siempre me interesan las peleas del Canelo, pero siempre me aburren. Siempre me quedo dormido.
Pero esta de Crawford yo creo que va a estar mejor. Terence Crawford sí es un buen oponente sí es, para el Canelo. Sí es eso un va a estar rival. Bueno.
¿Cuándo es la pelea?
A ver, ahí te va.
En el futuro.
Futuro, sí, va a ser pronto. Pero bueno.
El 13 de septiembre.
400 millones de dólares, güey. 400 millones de dólares, dice aquí. El mexicano estará peleando por segunda ocasión de cuatro que establece el documento que firmó hace unos meses. Bueno, no, en cuatro combates se va a meter 400 millones de dólares. De a 100 millones de dólares el combate. Está Opas. Bueno, ¿no? Te subes al ring y te ganas 100 millones de dólares.
Fíjate que ahora ya no sé, porque me dice el nuevo que es el 12.
No,
la pelea,
no, pero sí es el 12 allá. O sea, aquí ya nos tocaría como el 13, ¿no? ¿Por o sea, qué? Porque está peleando allá en Arabia Saudita, ¿no?
Pero esta va a ser en Las Vegas, ¿no?
Ah, ya, disculpe.
Entonces, pues entre el 12 y el 13 va a ser la pelea del
¿Por
Canelo?
¿Por qué esta sección deportiva es tan mala, güey? Nadie sabe nada, tienen idea de lo que están diciendo, pero bueno.
Bueno, vamos a oír entonces la canción que le dedicaron al Canelo, ¿no? La hizo el cantante de Regional Mexicano, Luis R. Conríquez, que ha consolidado una estrecha relación con Saúl, al punto de acompañarlo hasta el cuadrilátero en sus peleas, y no solo como espectador, sino como intérprete. Venga, este corrido compuesto para el campeón de los supermedianos, Saúl Canelo Álvarez.
Soy de GDL, México es mi tierra, yo por mi bandera voy con todo hasta la muerte. Mi propia meta la superé, pesar de que ahora yo soy el rey. Con hambre de ser alguien en la vida, bien recio me la rifé. Pónganse en bien tracas.
Ok, muy bien.
Matraca,
ya, no puedo más. Es que no puedo más.
Está buena, es corrido tumbado.
¿De veras?
Y la letra estaba chida.
Bueno.
Y es lo de hoy.
Sí,
venga.
Sí, sí. Qué mala música, qué gusto.
Soy el martes 13, soy terror, yo soy su mala suerte. Como el águila con la serpiente, así me los como yo en caliente. Hable bien o mal de mí la gente, yo
chinada, güey. Ok, gracias, de verdad, ya no, no puedo.
Gracias a ti por echarnos la perder.
Una porquería, güey.
A los que la estábamos disfrutando.
Una verdadera basura, pero bueno, espero que les guste.
Opinión, pero al Canelo le gusta.
A ver, ¿quién está hablando? Yo, ¿no? A mí me parece que está muy mala.
Que no te
tú dices que las peleas del Canelo son malas, yo digo que esta es una cochinada.
Pero en el tema de las peleas del Canelo hay un consenso mundial, güey. No
de que son una cochinada.
Todo mundo
por eso es que vende, por eso es que gana bolsas de este tamaño, porque a nadie le gustan.
Es un gran peleador.
Es que no pues, hay un consenso mundial.
Hay, pero
no
hay un consenso mundial. Hay un consenso absoluto.
No, entonces no
todas
pagaría la gente.
Las peleas
¿cómo puedes decir eso si la gente paga a ti? Pero si pagan estos boletos y hay estas bolsas, quiere decir que es un peleador popular.
No, yo la voy a volver a ver.
O sea, ¿por qué crees que la gente paga esos dinerales para
porque
verlo?
Porque Saúl está bien guapo, güey.
No, güey. O sea, es increíble, güey.
Tiene un trasero delicioso.
La realidad está en desacuerdo contigo, perdón. Pero
no,
si la gente paga
la
esas bolsas...
Yo estamos en lo mismo.
La realidad y
todas
tú, en este caso, no, güey. O sea, es como cuando hablas de popularidades políticas, ¿no? O sea, a la gente le gustan tanto... que estas bolsas millonarias, por eso va a ser el atleta más mejor pagado del 2025.
Y me parece muy bien, y me parece un gran peleador, pero sus peleas siempre me han aburrido.
¿A ti?
A todos, güey.
A todos no, porque entonces la gente no pagaría, no seas necio, güey.
Es que tenemos la esperanza de que la siguiente sí va a estar buena,
pero
eso es lo que pasa.
No, lo que sucede es que al mundo sí le parece un buen boxeador.
Lo es un tremendo boxeador, es campeón mundial, es espectacular.
Pues chúpasela.
Pero sus peleas son aburridísimas. No, güey, ya no dejaste nada. No se la voy a encontrar. Está toda en tu garganta. No dejaste nada de Saúl.
A ver, vamos a poner la votación, dice la doctora. Ahí está.
Órale, va. Okay. Abrimos las líneas y díganos, ¿las peleas del Canelo son aburridas, sí o no?
Va, a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué dice la gente.
El primer radioescucha.
No, bueno, pero yo nada más digo que pues no vendería esos dinerales si fuera tan malo.
¿Las peleas del Canelo son aburridas, sí o no?
Aburridísima.
Gracias.
¿No te gustan? ¿Por qué?
Porque la técnica ha cambiado para ser más defensivo, para cuidarse más, para tener menos espectáculo y obviamente tener una carrera más larga.
Cuando dices menos espectáculo, dices que tú querrías que lo lastimaran más y que sangrara y que hubiera casi muerte y destrucción en el ring. O sea, ¿no te gusta el boxeo defensivo ni la técnica depurada de un boxeador?
En general, el público lo que busca es morbo, sangre, golpes.
Y no quedarse dormido.
Es que ese es el público general. ¿Por qué no mejor ves la UFC? Si te gusta eso, ve la UFC. Hay de eso, de sobra.
No, o sea, uno es muy distinto lo que a mí me guste a otra cosa, a lo que sea el público general.
O sea, el público culto en cuanto al boxeo. Razón. Tú eres la gleba. O sea, eres no, así pues, como el público no, en general.
Te están pendejeando, brother.
Sí, un poco.
No, culto solamente el del estaquita vicioso.
Por ejemplo, más respeto para la gente que sabemos de box. Gracias, oiga, carnal. No,
perdón,
no
quiero agregar algo.
¿Qué adelante quieres agregar?
Decían que Pumas no hizo nada para... No tuvo oportunidad para ir al Mundial de Clubes.
Ajá.
Le recuerdo al señor Videgaray que es el único equipo pendejo que ha perdido contra un equipo de la MLS la final de Conca Champions.
Ok.
Gracias, hermano.
Por culpa de los Pumas, pues ya lo saben.
Sí, tienes razón. Tienes razón, ahora vete al demonio. Adiós.
O sea, sí sabes de fútbol, pero de box no sabes ni madres. Gracias, bye.
Chale, pero ya ves, ahí está el sentir.
Tenemos otro. Hay más.
Venga, de ahí,
vamos a ver
adelante.
Qué dice. A ver, ¿quién habla?
Bueno.
Sí. Hola. Bienvenido
las peleas
a la tornela.
Del Canelo.
Alambrito de Puebla.
Alambrito,
¿qué pasó, Alambrito? Delgado. Bienvenido. ¿Qué te parecen las peleas del Canelo?
¿Son aburridas, sí o no?
No son aburridas para los que saben de box. Sabemos que se defiende para que no le pongan en la madre.
Sí, pero te quedas dormido, sí o no.
Son muy técnicas.
Entonces, son técnicas,
Saúl,
correcto.
A quien le duela es el mero chile, pues, ¿no?
Ahí está.
Pues chúpaselo ya.
Oh, ¿qué pasó, Videgaray? También a ti te la chupo cuando gustes. Te amo. Galito, te amo. Son los mejores.
Besitos, hermano.
Gracias, carnal. Wow, ya hasta ofertas de favores orales al aire, güey. Es muy, muy bonito.
La última, la definitoria.
Venga, vamos a ver. ¿Quién habla?
Luis de Aguascalientes.
¿Qué pasó, mi hidrocálido? A ver, ¿tú qué opinas
las
de las peleas del Canelo?
¿El Canelo son aburridas, sí o no?
Sí, son muy aburridas. Ya últimamente se están haciendo muy aburridas.
¿Por qué
la
no
verdad,
te gusta?
Ya no hay acción, ya no hay esa emoción que, por ejemplo, con el gran campeón José Chávez nos daba.
Ah, bueno,
eso
sí.
Eso de partirnos la madre uno con el otro. No, ya, golpecitos así, quedarse dos, tres rounds y ya se hacen las peleas eternas.
Entonces, golpecitos. ¿Cuántos segundos crees que le aguantarías al Canelo sobre un ring?
No es boxeador.
No, o sea, yo sé que no le aguanto ni subirme al ring. Tengo exactamente la condición de un flan.
Ok. Entonces,
pero no le aguanto nada.
Tú eres de estos grandes críticos de box que tienen una caja de pizza y unas cervezas, o sea, unos gordos asquerosos y reventos huevones que no saben nada.
Yo soy tu sangre, tu raza. Espérate.
Ok, está bien.
Como tú, no, al revés, como si Noroña no te aguanta medio segundo así. Exactamente.
No, no creo.
La verdad.
Pues sí, no se trata de subirse al ring, somos espectadores, queremos show. Además, las peleas del Canelo son un gran pretexto para reunirse con amigotes a beber, por eso las seguimos viendo.
Y luego después de la pelea estar comentando, ¿cómo le partió a su madre en el sexto round? Es lo chido. Juan Manuel Márquez nos dio la mejor exhibición de box al partirle a su madre al Pacquiao.
Sí, oye, ¿tú crees que la de Crawford esté buena o también va a estar de hueva?
Ah, la mera verdad siento que también va a estar de hueva.
¿La vas a ver?
Está bien.
Sí. Voy a ver, claro, yo opino igual. Es el motivo para juntarse con los amigotes a beber.
Pero yo creo que esta sí va a estar buena, ¿eh?
Pero no creo que esté buena.
Ok, bueno, también.
Lo platicamos.
Pues, júntate a chupar con tus cuates, chupa grueso y disfrútalo.
Te invitamos acá, vente. Aquí te invitamos a chupar ahí de todo.
Venga.
Y vara.
Gracias, carnal. Saludos hasta Aguascalientes y gracias por comunicarte.
Saludos, Eduardo.
Gracias, Eduardo. Abrazo.
Bueno, pues el consenso sí fue que no les gusta.
Eduardo, muchas felicidades por tu no haber podido comunicarte desde entonces. Y a los dos, una gran felicitación por el Día del Padre. Ya estamos a miércoles, no vale más.
Gracias,
hermano. Qué chido. Se sintió bonito. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Y el top ten del día de hoy se va a llamar Lo que la comida piensa de ti.
Lo que la comida piensa de ti, manden lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Lo que la comida piensa de ti, no mames, esa papada que...
Lo que la comida piensa de ti. No, pues piensa que estoy bien grande. Es que me ando comiendo a tu hermana.
¿Cómo te gusta la salchicha? Bueno, lo que piensa la comida de ti es el top ten del día de hoy. Vamos y venimos, esto es La Corneta, no se muevan y el Canelo es muy buen boxeador y se jode.
De acuerdo.
Bye.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Bueno, ándale, abuelito.
¿Qué? Pues estamos aquí trabajando.
Es que el último
muy
que me dijiste
es
que ya está bien ruco.
Es que sí, abuelito. Sí, ya estamos rucos todos, abuelito, pero bueno, no importa. Vamos a hablar de espectáculos. ¿De qué quieres hablar? ¿Qué se te antoja en estos momentos?
Bueno, se me antoja hablar de espectáculos.
Bueno, pues entonces hablemos de Brad Pitt.
¿Quieres hablar de sexo? Porque
¿Qué
hay
tienes?
Mucha gente que se masturba pensando en sus exes.
Ah, bueno, yo creo que todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Yo, o sea, miren, el 76% de los hombres y el 59% de las mujeres piensan de vez en cuando en sus exes cuando se masturban. Esto según un nuevo estudio.
No me digas. 76% de los hombres y casi 60% de las mujeres.
Exacto.
Yo sí, ¿dónde quedó la chancla que yo tiro? No vuelvo a levantar.
Pero es que no la estás levantando, solamente la estás recordando. Yo de pronto sí le dedico algunas a amores pasados. O sea, ¿por qué no?
Pues sí. Es que hay algunas que yo no tengo ganas de saber nada de ellas.
Bueno, no tienes que saber nada, pues te puedes acordar del castigo que alguna vez se llevaron, ¿no? O sea, incluso de esa bruja horrorosa, ¿tienes algún recuerdo sexual placentero?
No, prefiero ni acordarme, güey.
Tu trauma sí es profundo, y lo entiendo, porque hasta yo quedé traumado de esa vieja, pero, yo de pronto sí, traigo a
revisitas
la memoria.
Del pasado.
Sí, ¿por qué no?
Villanas, no tiene nada de malo.
Villanas de capítulos anteriores de esta novela.
En la fantasía no hay moral.
No pasa vale absolutamente todo. Nada, pero por lo visto, y según este estudio, muchas mujeres y hombres lo hacen, esto específicamente cuando se están masturbando sin algún tipo de ayuda visual, o sea, sin ver pornografía. Exacto, entonces pues recurres a tus recuerdos, es bastante natural.
Acuérdate
hacerlo, ¿no?
De Acapulco.
Exacto. Uy, de Acapulco tengo varias bonitas historias. Sí, sí, pues Acapulco siempre es divertido. Saludos al bello puerto. Además están a punto de recibir otro tormentón maldito. Uy, sí, así que agárrense de algo. Sí, agárrense de algo porque viene fuerte.
Las lluvias en la Ciudad de México han estado pero tremendas estos últimos días.
¿Sabes qué estaría bueno que se llevara la lluvia a Avelina? Eso sí estaría bueno.
Ya, ¿por qué tienes que politizarlo todo?
Pues es que ya esa madura. Señora, de verdad, no, pues es que no es que no madure, es que esa señora es perniciosa para el bello puerto. Pero bueno.
Bueno, vamos entonces a hablar de espectáculos, que es lo que corresponde en este momento aquí en La Corneta. Y quisiera yo una vez más felicitar a este gran líder que Dios nos mandó, Cristian Castro, que nos comparte un secreto para disfrutar de la vida.
Sí.
Que es hacer nada.
Pero les voy a decir una cosa, es una cuestión existencial profunda. Esto no es cualquier estupidez, esto lo tienen que aquilatar, es sabiduría. Que no sé de dónde abreva Cristian para llegar a estas conclusiones, pero me parecen contundentes, me parecen correctas, me parecen profundas y me parecen liberadoras. Así que vayamos a la nada, al nihilismo absoluto de Cristian Castro. Venga.
Yo no tengo nada que hacer.
¿Pero qué haces?
Nunca.
¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada?
Yo nunca tengo nada
que hacer. Yo voy a tu casa, ¿qué estás haciendo?
Nada, nada, absolutamente
nada.
¿Pero
qué? O sea, estás tirado en la cama, miras tele, es que comes.
La gente le gusta hacer algo a fuerza.
No, pero ¿cómo es tu nada?
A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces, siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada.
¿Y cómo es tu nada?
Porque siempre quiere hacer algo las personas.
Pero, Cristian, yo voy a tu casa, me decís, vamos, Dante, vamos a mi casa a no hacer nada.
Exacto.
¿Qué hacemos? ¿Llego y qué hago? ¿Me siento?
Nada, nada, no hagas nada. Solamente mira esto negro.
Y nos quedamos.
Sí.
Me encanta.
O mira para allá, no sé. Pero
me encanta. Mira para allá y no hagas nada. Nada, absolutamente nada. Y es muy difícil lo que está proponiendo Cristian. Es un estado de pureza absoluta. Es un estado
de limpieza mental.
Yo le llamaría un estado de gracia.
Claro, claro.
De hacerte uno con el entorno y desvanecerte, de hecho desaparecer. Lo que propone Cristian es va más allá de lo evidente. Como decía, ¿quién decía? Los Thundercats, ¿no? Exacto. Va más allá de lo evidente porque es desaparecer, es no hacer nada, porque ser es hacer, estar es hacer, percibir es hacer de alguna manera, ¿no? Yo volteo y veo y digo el muro es azul. Ya estoy haciendo algo, considerando el color.
Estás mirando lo negro, como dice Cristian, mirar por la ventana y ya, pues pero no estás haciendo nada.
Abstraerte.
Estás solo dejando que la luz entre por tus ojos.
No, yo quiero potenciar la idea de Cristian. O sea, es no hacer nada, es dejar de existir por unos segundos.
Dejar de percibir.
Es como estar muerto pero vivo. Es
bueno,
como
hay unas cápsulas que se pusieron muy de moda en los años 60, que están en las que te metes, son como un ataúd que se cierra, están llenos de agua tibia a 36 grados y medio. O sea, la temperatura corporal para que no sientas ni frío ni calor.
Y no oyes nada y no ves nada.
No oyes nada, no ves nada, no hueles nada, no pruebas nada. Estás encerrado.
Estás en la nada.
Siendo y nada más.
Flotando además en una cápsula que prácticamente se convierte en líquido amniótico.
Exacto.
Que además
en
de
el
todo,
vientre de tu madre.
Hasta donde entiendo, en estas cápsulas se utilizaba agua salina para que tuviera una densidad suficiente para que flotaras. Flotaras perfectamente. O sea, estás ahora sí que con casi ningún estímulo. Tal vez puedas oír tu respiración, no lo sé.
Quiero una cápsula de esas. Estímulos externos no hay, ¿no?
Quiero una cápsula de esas.
Y meterte ahí, quedarte haciendo nada, como Cristian Castro.
Ahora, a lo mejor me gustaría meter a alguien ahí, esperarse a que no esté haciendo nada y empezar a agarrar a batazos la cápsula mientras está adentro la persona.
Qué buena persona eres, ¿eh? No hay
verdad.
Qué gran ser humano.
No sé por qué me atrae esa idea.
¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? ¿Tanta presión?
No lo sé, güey.
¿Por qué hay tanta frustración?
Es que son ganas de joder. No, a lo mejor es nada más hacer.
Joder, joder.
En la cápsula. ¡Tiempo!
¡Tiempo! Bueno, en otro orden de ideas, Verónica Gallardo, periodista de espectáculos, rompió el silencio sobre lo que piensa de Ángela Aguilar. Okay. Y lo que dijo me pareció muy, muy feo.
¿Qué dijo Verónica Gallardo?
Escucha, ahí te va.
Ángela Aguilar me cae mal. O sea, de entrada me cae mal. Okay. Yo no la veo y me doy la vuelta. O sea, no es alguien que yo tenga ganas de entrevistar por ningún motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque al verle la cara no la siento honesta, ni sincera, ni nada. Y bueno, Nodal es como la tabla del uno. O sea, más fácil no lo puedes encontrar. Y que lo disfruta ahorita Ángela, porque es eso sí, no es que yo sea sabia ni que sea muy inteligente, pero la vida es historia y la historia te da las lecciones. Okay. Y él,
qué reflexión pues, tan
engañó
estúpida.
A una, luego a dos, luego a tres, luego a cuatro. Pues qué esperas de la quinta.
Wow. ¿Cuánta ponzoña?
Una cosa. Y me voy a tomar una pequeña licencia.
Qué raro.
Pero qué vieja tan desagradable y chismosa. ¿A quién le importa la opinión de esta señora? ¿Y luego usted qué? Es la vida de Ángela y de su pareja. ¿Usted qué? ¿O tú qué, pues?
Pues a mí me pareció muy, muy agresivo, muy innecesario.
No es correcto.
No le cae bien, ya no le cae bien. Además, ¿ella qué sabe lo que va a pasar en un futuro con la
¿quién
relación?
¿Quién es, esta señora? ¿Qué
Verónica
hace?
Verónica Gallardo.
¿Quién es Verónica?
¿Son Verónica Gallardo. Gallardo?
Sí, pero ¿quién es? ¿De dónde sale o qué hace?
Es una señora que ha hecho muchos programas de espectáculos.
Conductora de programas icónicos como La Oreja. Ah, o sea, es una de estas sanguijuelas del espectáculo.
No, es una mujer que comenta el medio del espectáculo. Es una periodista de espectáculos.
No
de
son esas. Periodistas, o sea, son sí, sanguijuelas. Son animales que comen del fondo, de lo que se cae de la mesa de las personas que hacen cosas.
Fíjate que aquí sí, me parece
hablar de vidas ajenas.
Está violando un código, ¿no? Porque si haces periodismo de espectáculos, hablas del trabajo de los artistas.
Correcto.
Pero aquí se está metiendo directamente con la persona y con la relación de pareja de las personas. Entonces, es eso correcto. Definitivamente no es periodismo de espectáculos.
No, aquí está emitiendo
eso es
solamente
metichismo.
Una opinión personal bastante desagradable, bastante pues mezquina. Y además de todo, sus conclusiones me parecieron realmente estúpidas. La verdad. Me pareció innecesario lo que está diciendo esta señora.
Totalmente, porque si no tienes nada bueno que decir, mejor no abras la boca, ¿no?
Bueno pues Verónica. Verónica. Galindo o Gallardo, como
Verón
se llame.
Verónica
pues,
Gallardo.
Verónica Gallardo, pues puede.
Ya, suficiente. Bueno, oye, estoy muy triste por la separación de Laura Flores y Lalo Salazar. Me parecía una pareja sensacional. Al parecer hubo una tercera en discordia y aquí ya estamos haciendo lo mismo.
Tenemos que sanguijuelear. Tenemos que sanguijuelear de esta manera. Yo le mando un saludo a los dos, a Laura Flores y a Lalo Salazar. Pero bueno, Kika Edgar, que al parecer dicen por ahí los chismosos del espectáculo.
Que fue la tercera en discordia.
Bueno, a ver, para poner las cosas en contexto, estaban en un programa en donde participa Lalo Salazar y durante la transmisión, pues Kika Edgar, que es una mujer, la verdad, muy guapa, muy atractiva, y que bueno,
una
lo sabe,
voz.
Y se maneja además en esta onda, pues ya sabes, coquetona y demás, pues le cantó ahí a Lalo Salazar, de manera, yo creo que juguetona, yo creo que nada más estaban jugando.
Y sugerente.
Parecer, sí, esto al parecer pues creó algún tipo de disgusto.
Pero fíjate que
Laura Flores y Lalo Salazar.
Y entonces empezó a hablar de que Kika era la razón por la cual habían tronado Laura y Lalo.
Kika Briones no tiene nada que ver con Kika Edgar, ¿verdad?
Kika mote que le pusieron porque en realidad creo que se llama Enriqueta, ¿no?
Enriqueta, sí. ¿Me haces el favor de aclararme eso nuevo, por favor? Sí, Kika es Enriqueta.
Sí,
eres tan
sí, sí es.
Por favor.
Bueno.
Bueno, pues
vamos a escuchar a la pobre Kika, que al parecer nada más salió embarrada de gratis. Venga de ahí.
Como lo hubiera cantado cualquiera de ustedes, y resultó en pura casualidad todo este rollo, pero de verdad que sí me siento muy, muy apenada, porque, pues digo, si no hubiera pasado nada, hubiera pasado desapercibido, ¿no? Totalmente, pero no porque, bueno, pues sucedió todo este rollo. A los cuales yo amo, respeto muchísimo, son mis grandes amigos. Y bueno, pues como ustedes, pues tampoco estaba enterada, si no, obviamente no hubiera jugado con eso. Pero todo mi respeto, mi cariño a Lalo y obviamente a Laura, que son amigos entrañables y que bueno, pues.
¿Ven?
Me salió terrible eso, pero una disculpa.
Kika estaba jugando. Y no Kika se llama Enriqueta. Estaba nada más jugando. No, Erika.
Erika Kika. Ajá. Bueno.
Y es Kika Edgar, no Kika Briones, ¿ok? Ya. Para que sepa.
Pues me parece muy bien lo que hace Erika Kika. Edgar, Kika Edgar. Es salir a aclarar las cosas, ¿no? Decir que pues, solo fue una cuestión circunstancial, un accidente.
Kika Nija. No. No.
Kika Nija.
No. No. Lo dice. Yo, la verdad es que así lo entendí. O sea, pues, estaban jugando en un programa de televisión y ya. No creo que de ahí haya venido el problema, ¿eh? O sea.
Es que de pronto Lalo Salazar se erige como un gran garañón, un Don Juan de los medios.
Creando,
y de las...
creando sí, celos.
El mito y la leyenda de Lalo Salazar.
Digo, porque se lo sintió.
El deseo de las cantantes.
Laura, me imagino, ¿no? O sea, se habrá sentido celosa de alguna manera.
Supongo que sí, celos sintió. ¿No?
O sea, en ese momento.
Sintió celos.
Y perdón por mi construcción de la oración, pero, o sea, en algún momento habrá sentido, pues, no sé. Esa cosa fea que siente uno cuando el ser amado de pronto tiene, por un momento a lo mejor, fugaz ojos para alguien más.
El monstruo de los ojos verdes le llaman a los celos, ¿no? En
sí, sí, sí. Bueno, pues, ni modo.
Pues, ni modo. Bueno, y
celos para... sentirá la gente, celos sentiremos todos.
Y celos comerá la gente.
También, porque además, y
te
caen
los
mal.
Que tragar.
Es un entripe, te los tienes que tragar. Tú te los tienes que tragar, Eduardo. El público se los tiene que tragar también. Yo, incluso, he tenido que hacerlo en algunas ocasiones, porque los celos no son buenos.
Se los tragará el nuevo también. En algún
también,
momento.
Sí, completitos. O sea, porque.
Digo, no vas a estar parejos, ¿no? Nuevo, porque te estabas quedando ahí nada más.
Hay que hundirlos.
Adelante, adelante.
Sí, 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 sí.
Bueno, colaboradores del programa de televisión matutino.
Se los traga hoy... la reina. O sea, incluso de algún país, ¿no?
Se los tragan todos, ya, para acabar.
Todos, se los traga la humanidad.
Bueno, en el programa hoy, este popular programa de televisión matutina, estuvo por ahí el chef Mariano ¿Cuál? Sandoval, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es chef, ¿no?
¿Y ese chef qué? ¿Y ese chef qué?
Pues al parecer es una payasada.
¿Por qué?
Pues eso dicen los de hoy, mira, yo no lo he escuchado, vamos a oírlo juntos.
A ver, venga. Vamos a oírlo.
Una payasada del chef Mariano. Que por plátanos hay que se quedaron que está bien completa. Muy mal. Usamos los dos plátanos.
Por favor, sí hay un problema muy grave entre Pablo Chagra y Mariano Sandoval, porque sí han llegado a hablarse muy fuerte fuera de cámaras. Entonces, busquen a Mariano. Mariano, ¿dónde estás?
No sé de qué están hablando, me vale pito a mí también. La verdad.
El top ten de hoy se va a llamar Lo que la comida piensa de ti.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, que esa es la vía gratuita de este programa. Lo que la comida piensa de ti. No, 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 por ahí no es, la entrada es por la boca, ¡no!
Ah, el refresco de cola te dice, cámara, ya llevas 2 litros, de por sí estás gordo, te va a dar diabetes más rápido, quiérete tantito, pinche obeso.
Es que tienen mucho azúcar, los refrescos no son sanos, pero bueno, nosotros vamos a un corte y volvemos, ¿o qué estamos haciendo? ¿Qué procede?
Normalmente eso es lo que procede.
Sí, ¿no? Eso es lo que viene ahorita. Bueno,
que ladramos un ratote, decimos el top ten,
nos callamos tantito y vamos a un corte. ¿Eh? Porque, sí, porque la comida, ¿qué?
¿Cómo es el top ten?
¿Cómo es el top ten?
Lo que la comida piensa de ti.
¡No, no, por el trasero, no!
¿Cómo no?
Volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
¡Órale, de veras! Ese chisme, híjole, lástima que no lo podemos contar. ¡Qué barbaridad!
Pues es que no se puede, güey.
Pero ya cuéntamelo, es que tiene un código de honor muy riguroso,
estricto,
la verdad.
Estricto, estricto.
Sí, sí, sí. Hace meses me dijo de un chisme que alguien que yo conozco
Es un chisme cachetoncísimo y sabrosísimo.
Y por más que lo trato de presionar, sí. No me lo cuenta, lo cual habla muy bien de ti.
Escabroso, súper, o sea, delicioso. Es más, bueno, ya me dieron ganas de contarlo. No lo voy a hacer.
No, pues no.
Pero se me hace feo porque me lo dijeron en confianza. Entonces, pues no. Ahora, cuando ustedes les cuenten algo así en confianza, quiere decir que esa persona también va a contar lo que sea que ustedes le cuenten en confianza por ahí. Así que yo soy el final de esa cadenita. Yo sí no digo las. Cuando alguien me dice no digas esto, no lo digo. Entonces, no participen. Y es más, si una persona les cuenta esas cosas, seguramente las contaría de ustedes también. Así que cuidado. tengan mucho cuidado, amiguitos.
Ay, güey, eso sí estuvo profundo.
Sí, el mundo es una canasta de serpientes, recuerden.
Pues sí. Pero bueno, no nos queda más que ir rápidamente a nuestro queridísimo Top Ten del día de hoy. Aquí en La Corneta, es que se nos acaba el tiempo, hay que aprovecharlo.
Okay.
La vida es hoy, está aquí, está precioso.
Es correcto.
Y el Top Ten se llama... Lo que la comida...
Piensa de ti.
Piensa de ti.
Hoy soy comida, mañana voy a ser caga... No.
Sé que me vas a cagar, ¿eh?
¡Qué estúpido eres! Esto te va a salir carísimo y mañana voy a hacer bien. Ok. Okay. Ah,
muy extraño Top Ten, muy marihuano.
Muy bonito. Y vamos a la número... Lo que la comida piensa de ti. Los frijoles dicen... Mira, si no me comes, no hay pedo. O sea, no pasa nada. Yo aquí me quedo para mañana. Porque además así hablan los frijoles, güey.
Claro, pues,
no, o sea, sí tienen que hablar, bueno,
pues tienen que hablar como Ciudad de mexicano, ¿no? Sí, los chilangos.
No, sí, son frijoles puercos de Jalisco, pues hablan diferente.
Hablan diferente. Son
¿Cuáles son tus frijoles favoritos? A mí me gustan refritos.
Los tuyos. Los que preparas tú también. Esos frijoles puercos o charros que haces.
A mí me gustan los frijoles refritos. Frijoles negros refritos bien chinitos con muchísimo aceite. Son buenísimos. Y un poquito de requesón encima. Uf.
A mí me gustan los frijoles de olla, así con el bayo, que no es así como más cafecito clarito.
Y caldositos, ¿no?
Acá. Eso, sí.
Con mucho pasote.
Te puedes echar como si fuera sopa el caldito del frijol.
Sí, son muy buenos, muy buenos. ¿Y la sopa de frijol, la crema de frijol?
Ah, ayer comí sopa de frijol. Es
qué rica es, qué rica es. La próxima vez que vengas a la casa te invito.
Ah, ah.
La sopa de frijol.
Te digo.
Ya te estamos preparando, ¿no? Para el saque.
Sí, ya estaba en posición de
¡saqueas! Ok, venga, lo que la comida piensa de ti, esta es la número...
En el sushi.
Es buenísimo. Te está viendo tu sushi, te está viendo tu ikura y dice, ¡mira, este! Dijo, ¡mira, este pendejo no sabe agarrar los palillos! Pues sí.
Lleva tiempo.
Sí, yo los sigo agarrando, o sea, yo los aprendí a usar mal y los sigo usando mal. Y cuando tuve la oportunidad de ir a Japón, me trató de corregir mi guía y le dije, no, yo no puedo hacerlo no como ustedes, yo lo hago así. Me dijo, ah, qué manera tan peculiar y tan maleducada de hacerlo.
A mí me enseñó hace muchos años un amigo taiwanés.
Ajá.
Y me estaba yo comiendo un tazón de arroz y me dijo, no, mira, lo que tienes que hacer es agarrarlos de acá, de mucho más arriba de donde lo estás agarrando.
Ajá.
Y el arroz oriental pues, se apelmaza, entonces se tienes que apretarlo. Así, y luego va sacando pedacitos y los va llevando a la boca. Me tardé un ratazo. Y cuando acabé, le dije, ¿estuvo bien? Sí. Sí, muy bien, me dice. Pero, pues, la verdad, yo prefiero usar la cuchara. Bastardo.
Es mucho más fácil, güey. Pues
es mucho más práctico.
Bueno, vamos a la que sigue. Es la número... 8.
Lo que la comida piensa de ti.
¿Qué es? No, que puerco no come puerco. ¡Ja! Ok. Sí, José Ramón, así es. Pero bueno.
Cuídate.
Te ves en un espejo y oyes.
Estás en el motel y de pronto. Hora de las marranadas. La
ya
que
está en
es
posición
número,
y te empieza a hablar y te dice no. Bueno, pues ahí está.
Que esa tía es una cerda.
¿Y qué te digo? Diles lo que me dijo el doctor. Que estás echando. No. Ya,
suficiente. Vamos mejor a la número
7.
Lo que piensa la comida de ti.
Sí. Me vas a comer, pero antes que nada me la pelas.
Un plátano. Ah, son buenísimos los plátanos. Están llenos de potasio.
Así es.
Yo me como uno o dos al día.
¿Pero por qué te los comes de rodillas? Nunca he entendido eso.
Es que así madres. Aprovechas mejor el potasio. Y es plátano macho, además. Bueno.
Si no como. Bueno, ¿qué número sigue nuevo?
¿Sabes qué es muy grosero?
6.
Cuando veas que alguien corta su plátano en rodajas, pues ¿quieres alcancía o qué?
Pues, la salchicha.
Bueno, lo que la comida piensa de ti.
Te dice tu taquito... ¿Y por qué los dedos te huelen a pescado?
¡Me está haciendo infiel!
¿Dónde andaban?
Wow. A pescado. A pescado de plano.
Pues sí tiene, sí tiene un dejo así como.
Pero a pescado.
La viga, ¿no?
Pero a pescado. No.
Pues sí, un poco, ¿no? Es, no también es como las peleas del Canelo. Hay un consenso, ¿no? Todos que opinamos. Huele a pescado. Que huele un poquito a.
Huele a lo que es.
Ya te ha pescadito.
Es inconfundible.
Ya te sí, es inconfundible. Mm. Aunque hay variaciones, ¿no?
Pero todos bueno, sin duda.
Sin duda ese mismo.
Pero más o menos, sí. Uh-huh. Sí. O sea, sabes a lo que vas. Sabes que estás llegando.
Ajá.
¿No? Ya vamos llegando a Pénjamo.
Ya vemos allá sus cópulas. Exacto. Vamos a la número
5.
Lo que la vida piensa de ti. Uf, me muero de ganas de conocerte por dentro.
Atentamente tu salchicha.
Tu camote. Okay. Ahí tienen. Sí, ¿no te gusta el camote? Es muy rico. El camote mielado es bueno. Me encanta.
El puré de camote es delicioso.
Exacto, es rico. Y el camote además es sano, ¿eh? O sea, ¿sí? Curiosamente el camote es sano. Es una cosa rara y paradójica, pero lo es.
Indiscutible. Vamos al número.
¿4?
Lo que la comida piensa de ti.
Ah, ¿eso le llamas hacer hebra? Esto es hacer hebra.
Atentamente la papaya. Digo, la quesadilla.
No, la quesadilla. ¿En alguna papaya has visto ese efecto quesadilla?
No.
Aléjate.
No. Si lo ves ahí, no comas
esa
papaya.
No es momento. Ya está pasada.
No comas esa papaya. Así es.
Ay, ¿has visto que
curiosamente los árboles, los papayos dan leche? Perdón. ¿Nunca has cortado un papayo? ¿Le has cortado una hoja a un papayo, por ejemplo?
No me digas.
Y echa leche. Echa leche, sí. Echa una savia súper pegajosa blanca.
Ah, bueno,
¿nunca si le has cortado una hoja al papayo?
No, pero si ves una papaya que escurre leche, también ten cuidado.
Ya.
Soy un grito desde gallona. ¡Ya te ganaron!
La que sigue es la número
3.
Y ese grito es el nuevo. ¡Ya te ganaron!
Lo que la comida piensa de ti. Sóplame que vengo caliente.
Tu caldo de pollo. Bueno, esta es la número
2.
Lo que la comida piensa de ti. Pues que vayas a explicarle a tu mamá lo que estoy haciendo en el baño en lugar de estar en el refri.
No. ¿Qué te parece este lo que la comida piensa de ti? ¡Ay, mira, amiga, andamos iguales! ¡A mí también se me asoma la lechuga! Atentamente el pambazo que dejaste de anoche. Pero el pambazo es de esas cosas que se tienen que comer en el momento, ¿no? Un pambazo frío
no
la arma.
No, tiene que comerse caliente.
El pambazo, por ejemplo, relleno acá de papita y chorizo, con tantita lechuguita y su crema.
Uf.
Muy rico, un pambacito.
Uy, ya dejemos de hablar de comida, ya está dando mucha hambre.
Ya es la hora. Bueno, vamos a la que sigue, es la número
1.
Lo que la comida piensa de ti.
Un camote saliendo del refri. ¡Ah, caray! ¡Le salieron dientes al túnel! ¡Guau! Wow. Es que la última vez que se lo comieron. No.
Un pepino saliendo del refri. ¡Ah, qué curioso! Y vamos a entrar por la salida. Todos los caminos llevan al estómago. Total.
¡Ah, qué curioso!
¡Qué curioso! ¿Eh?
¿Hasta el estómago, de plano? Pero claro, el viaje en reversa está canijo. Es como el salmón subiendo por el río, ¿no? Para desovar. O sea, va contracorriente. El sentido es para el otro lado.
Y aquí la corriente es terrible.
Sí, sí, sí. Imagínate el tráfico. ¡Vas al revés! ¡Para allá no es! ¡La salida! ¿No? Sí.
No me digas que esto ya se acabó.
Esto se terminó, ya se la acabaron. La verdad, les felicitamos por haberse terminado todo el contenido asqueroso, irritante, repugnante, horrible,
de mal gusto,
insulso, de mal gusto y estúpido que les ha brindado este programa, que ni siquiera debería de ser llamado un programa de radio, este ejercicio licencioso y además de todo ocioso que le brindamos a usted, querido Radio Escucha y Radio Spool. Cada semana, día con día. Esperamos lo hayan gozado.
Así es. Muchísimas gracias. Si quieren más corneta, está un episodio sensacional en la corneta extendida. Yo creo que es de los mejores que hemos hecho. Yo en pocos me he reído como en este. ¿Cómo le pusiste nuevo?
Rucas ricas y viejos sabrosos.
Andale, rucas ricas y viejos sabrosos.
El
wow.
Sexo en el ocaso de la vida.
Porque el sexo no termina con la edad de la juventud. No, el sexo continúa a lo largo de los años. Esto es algo que aprendimos de boca de 12 personas de cierta edad. Un hombre
más
y una
alentador
mujer,
que he escuchado en años.
Sin duda, buenísimo. Y además de todo, con la compañía de una gran sexóloga que nos explicó cómo va a ser nuestro futuro en cuanto al sexo, porque nosotros ya estamos un poquito más adelantados en este camino llamado vida.
Así es. Pero se pone bueno, ¿eh? O sea, así sí dan ganas de envejecer, a todo dar, a gusto, y seguir dándole vuelo, porque incluso nos decían que se pone mejor.
Sí, 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 sí. Aunque usted no lo crea.
Y qué apertura de estos dos individuos, estos dos seres humanos que compartieron amablemente la intimidad de su vida.
Nos dejaron entrar a profundidad en sus vidas. Y la verdad es que exploramos con gusto todo lo que nos dijeron y la verdad es que lo tienen que escuchar.
Está en Amazon Music. Amazon Music, es la aplicación es totalmente gratis, la descargan y ahí lo encuentran en la sección de podcasts, La Corneta Extendida, Viejas Cachondas y Rucos Calientes, o no sé cómo le puso el nuevo, pero algo así. ¿O cómo era?
Rucas ricas y viejos sabrosos.
Fíjate, ya tenemos la retención de una lagartija, güey. Nos lo acaba de decir hace 10 segundos. Güey.
Oye, pero hay que avisarles que ya hay nuevo episodio del podcast, ¿no?
Sí, disfrútenlo, por favor. Bueno, esto es ¿Qué Importa? Y nos vemos en la noche en La Corneta, a través de TV Azteca. Y nos manda a decir Julio algo. Julio, ¿qué pasó? ¿Qué podemos
cabrón,
hacer por ti?
Cabrón, vas y chingas a tu madre. Estoy cansado de que me estén p***ando por tu culpa. Eres un pendejo.
Ya, perdón, Julio, discúlpanos.
Besitos. Nos vemos en la noche.
Nos vemos en la noche. Bye. Gracias.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.